Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Y si ayer a la persona que está a mi derecha yo le dije buenos días, Flor, ahora le digo buenos días, Jardín.
Con muy buenos días a ti. Gracias por alegrarme la mañana. Gracias por alegrarme tan temprano, por esa buena vista. Tú no necesitas espejuelos, qué bien. Muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes esos especiales y queridísimos que tenemos acá en Tempranito y de mañana. Comenzando
El juernes,
palabra bendita, palabra.
El juernes.
Palabra santa, como dicen los puertorriqueños. Ay, bendito, nene. Juernes, juernes, aquí estamos. Gracias a todos por la sintonía.
Qué bueno, qué bueno. ¿Vas a estar aquí hasta las 9 de la mañana?
Sí, aquí. No, aquí sí. Aquí, contigo, al ladito tuyo.
Tú viniste tan bonita que yo creo que tú no tienes un turno médico.
No, no.
¿No tienes un turno con los bomberos?
Ojalá. Pero no vamos a apagar fuego. Mira. Señores, hablando de bomberos, los calendarios de los... Ya ves.
¿Eh?
Los calendarios de los bomberos australianos.
Me dijo un productor.
Estoy esperando el calendario de los bomberos australianos de este año, porque el del año pasado tenían unos animalitos bellos. ¿Sí? Estaba dedicado al cuidado de los animales domésticos y esas cositas. Voy a ver este año
con qué se bajan. Me han dicho que tienes una cita con Alejandro Sanz.
Así es como único te quedas solito aquí, pero desde allá.
Que embarque, menos mal que
lo
Alejandro
siento.
Sanz no está aquí en Miami,
lo
creo
siento.
Yo, no sé.
Bueno, nadie sabe.
Nadie sabe. Tú
nadie
sí,
sabe.
Tú sí.
Yo sí.
6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Cuba volvió a calificar como el país no libre y bajó el puntaje a 21 en el informe sobre libertad global de Internet que publica anualmente la organización Freedom House. Freedom of the Net, que incluye el estudio de 70 países y los ubica en una escala de 0 a 100, señala que en Cuba las autoridades vigilan el uso de Internet y buscan dirigir el tráfico a la Internet controlada por el gobierno. El reporte subraya que el Estado cubano participa en esfuerzos de manipulación de contenido y bloquea los sitios de noticias independientes y hace referencia al decreto ley 370 utilizado por el régimen para castigar a la disidencia. Freedom House denunció además que en abril el gobierno cubano anunció la adopción del decreto ley 35 que censura los contenidos online. Y activistas independientes cubanos comienzan los preparativos para una marcha pacífica el próximo 20 de noviembre contra la violencia del gobierno y para exigir la libertad de los presos políticos. Entre otras demandas, hay quienes piensan que el gobierno cubano pudiera sacar ventajas políticas. Amado Gil presenta ambas posturas.
Varias plataformas de la sociedad civil, incluidos grupos de la oposición política, se han unido a la convocatoria que hizo recientemente el Grupo Archipiélago para la realización de una marcha pacífica en La Habana. En las últimas horas, los trámites comenzaron con la notificación a las autoridades pertinentes. Así lo dijo desde la isla el director de teatro y dramaturgo Junior García, creador de Archipiélago.
Incluso previendo que nos nieguen ese derecho, pero no obstante, considerábamos que para ejercer un derecho no hay que pedir permiso. Solamente queríamos notificarlo formalmente a las autoridades y eso es lo que hemos hecho.
La marcha convocada para el 20 de noviembre persigue objetivos específicos, dijo García.
Es una marcha contra la violencia, por la liberación de los presos políticos, para que se resuelvan las diferencias entre los cubanos por vías democráticas y pacíficas, y además porque se respeten todos los derechos para todos los cubanos.
Sin embargo, hay activistas cubanos que no comparten la estrategia de notificar por anticipado al gobierno. Así lo dijo el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Yo honestamente no comparto esto de pedir supuestamente derechos sobre ese mamotreto que llaman constitución. Eso no es una constitución.
García, entre tanto, cree que pudieran poner en jaque al gobierno cubano.
Bueno, la verdad es que estratégicamente hablando también es colocarlos contra la pared. Ellos tienen ahora que tomar una decisión con respecto a la marcha. Si la niegan, estarían demostrándole al mundo, en un momento complicado para ellos, donde hay sanciones y declaraciones muy fuertes de la Unión Europea, donde han salido de la CELAC con fuertes críticas de otros mandatarios de la región, ellos tienen ahora la fuerte necesidad de mostrar una cara, un rostro diferente.
González Rodiles ve con recelo el entorno de la marcha. Piensa que todo esto pudiera convertirse en una política de deshielo parte 2.
Después de la visita de Díaz-Canel a México y López Obrador, supuesto de mediador, pues me parece que hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con lo que puede venir de toda esta situación.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba se unió a los preparativos de la marcha. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dijo este miércoles en México que países como Cuba y Venezuela y Nicaragua son ejemplos del fracaso del socialismo radical y el comunismo. Al inaugurar en la Universidad de Guadalajara un foro sobre los desafíos de la libertad de expresión, el escritor peruano afirmó que en esos países la libertad de expresión ha sido reducida y que sin este valor no es posible que haya democracia. Vargas Llosa comentó que lo ocurrido recientemente en Nicaragua es el mejor ejemplo del fracaso absoluto del socialismo radical y el comunismo para satisfacer anhelos de igualdad, trabajo y prosperidad. El autor de El paraíso en la otra esquina agregó que esos anhelos muchas veces han retrocedido en América Latina a estadios muy inferiores a la prosperidad que se ha impuesto en el mundo como única solución a los problemas. El novelista llamó a defender la libertad y la democracia con razones y a convencer a los ciudadanos de su importancia si es que se quiere lograr prosperidad. En Estados Unidos, 6 días después del inicio de la crisis de los submarinos, Joe Biden y Emmanuel Macron anunciaron compromisos para reconstruir la confianza entre París y Washington, y el presidente estadounidense reconoció que las consultas abiertas entre aliados habrían evitado esas tensiones. Los detalles con la AFP.
Llamada telefónica entre Joe Biden y Emmanuel Macron. Los presidentes de Estados Unidos y Francia hablaron el miércoles en medio de la crisis diplomática entre los históricos aliados. París anunció el retorno de su embajador en Washington tras haberlo retirado el viernes, por el anuncio de una asociación estratégica de Estados Unidos con Australia y el Reino Unido, que incluye el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear. La alianza dejó fuera a Francia y se tradujo en la cancelación de un megacontrato de submarinos franceses que le compraría Australia. Macron y Biden coincidieron en que las consultas abiertas habrían evitado esta situación y que el problema no era tanto el aspecto comercial, sino la ruptura de confianza.
En términos del tono de la llamada, fue amistoso. Esperemos que haya sido un paso adelante para regresar a la normalidad en la larga, permanente e importante relación que Estados Unidos tiene con Francia.
Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió una mayor confianza con Estados Unidos al reunirse con el secretario de Estado, Antony Blinken, en Nueva York. Estoy seguro de que vamos a hablar sobre los recientes asuntos en los que podemos construir una confianza más fuerte entre nosotros. La crisis ha abierto un debate en Francia, pero también en otros países de la Unión Europea, sobre la necesidad de mayor soberanía europea en materia de defensa para liberarse de la dependencia estadounidense.
Y en Venezuela, Nicolás Maduro utiliza la tribuna de la ONU para victimizarse por las sanciones contra su régimen de nuevo, mientras la oposición responde que él es responsable de la persecución de millones de venezolanos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
De nuevo, Nicolás Maduro utilizó la tribuna internacional para victimizarse por las sanciones que han sido impuestas por diversos países y bloques internacionales a su régimen. Esta vez, durante la 74ª Asamblea de la Organización de Naciones Unidas.
Hemos llevado en múltiples ocasiones la denuncia de la arremetida feroz contra nuestro país que se desata desde las élites que han gobernado los Estados Unidos. Que se desata inclusive con complicidad desde las élites que dirigen organismos en Europa y en otros lugares han querido instrumentalizar los organismos internacionales del derecho internacional para justificar la campaña feroz y los ataques criminales contra un pueblo noble, pacífico y democrático como el pueblo de Venezuela.
El primer vicepresidente de la legítima Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, encaró a Maduro con la declaración que dio a Radio y Televisión Martí.
Tú no representas a Venezuela, tú eres la usurpación del poder, tú eres victimario de toda una nación. Hablas de recuperación y crecimiento sostenido cuando sabes que ninguno de los problemas que tú has generado o profundizado tiene solución mientras sigas usurpando el poder y destruyendo el Estado y la sociedad venezolana. Eres lo peor que hoy tiene Venezuela. Tú no representas al país, tú representas una alianza maligna integrada por el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo internacional y países con democracias proscritas como Cuba, Rusia, China, Irán y Turquía.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía, donde quiera que esté. Y si está de cumpleaños hoy, 23 de septiembre, muchísimas felicidades. Y si está de cumpleaños y vacaciones, pues entonces se sacó la loto.
Bueno, yo estoy felicitando a mi hijo Malcolm.
¿Está de cumpleaños
hoy? Cumple 18 añitos.
Mira.
Qué maravilla cumplir 18 años. Está en la flor, en la juventud. Está lleno de hormonas y de energía. Así que
parece que fue ayer, ¿eh?
Sí, Malcolm no me está escuchando ahora porque Malcolm no se va a levantar ya tan temprano, aunque hoy tiene clases en el college y va a ir muy temprano, pero después yo le voy a hacer escuchar este pedacito donde su queridísima madre lo ha felicitado al aire.
Bueno, pues muchísimas felicidades para él y que la pase muy bien y que sea un hombre exitoso y de bien el día de mañana.
Eso es lo que estoy intentando, sobre eso estamos ahí, sobre la marcha de que sea un hombre de bien.
¿Qué es lo más importante?
¿Qué es lo más importante?
Tú sabes que la carrera es lo de menos. Tú puedes ser abogado y ser un delincuente. Tú puedes ser un
corrupto total.
O sea, cualquier profesión te hace buena persona.
No te hace buena persona. No.
Y si da la casualidad de que eres presidente de algún...
Bueno, vamos a dejarlo ahí. No vamos a empezar con esto. No vamos a empezar desde tan temprano. Señores, por favor. Bueno, pues sí, hoy mi chiquitín. Porque siempre los vemos chiquitos, 18 años. Más grande que tú, Jacob. Pero 18 años, más alto que tú.
¿Pero tú le das leche de jirafa?
Yo no sé. No sé qué está consumiendo ese niño acá. No sé. De verdad que crecen mucho y se van así con un chasquido.
Tú sabes que yo creo que a medida que pasan los años, nosotros vemos a los muchachos más grandes de lo que nosotros fuimos.
De lo que fuimos.
Y creo que no estamos equivocados, porque con los años la gente es más alta. Y tú sabes que me viene a la mente ahora eso que tú estás diciendo, porque tu hijo hacía deportes.
Sí.
Hace muchísimos años vi una revista Vanidades, de esas revistas Vanidades viejas que iban a Cuba antes de quien tú sabes. Y nunca se me olvida que había un equipo de baloncesto de Estados Unidos, un equipo universitario, creo yo recordar, esto fue hace muchos años, creo recordar que el equipo era universitario o era un equipo, bueno, no era un equipo profesional, había visitado Cuba para jugar baloncesto. El centro del equipo, que es el jugador más alto, medía 6 pies y 1 pulgada. Cuando tú dices 6 pies, 1 pulgada en baloncesto, hoy en día, eres un enano. Y en aquella época, en los años 50, 6 pies, 1 pulgada era lo máximo que medía este jugador. Hoy en día, un equipo universitario de cualquier escuela, cualquier muchacho, el más chiquito mide 6'1". El centro entonces mide 6'5", 6'6", 6'7", y hay muchachos que tienen 16, 17 años que ya casi rondan los 2 metros.
Yo no sé con qué entonces, pienso los están alimentando.
Entonces mira, 50, 60 años después, ya un hombre de 6 pies no sirve para jugar una posición en un deporte que hace 60 años atrás el tipo, oye, qué grande es
qué
ese.
Qué grande ese mismo. Bueno, así es. Bueno, aquí tienen también todo ahí en los países, señores, desarrollados, en los países donde podemos adquirir todos los alimentos, pues tienen dietas especiales estos chicos que están haciendo deporte, los entrenadores te explican cómo llevarle la dieta en la casa y nada, y pueden comer lo que quieran también, y mientras coman de manera sana, pues van a ser grandísimos, enormes, enormes, pero crecen con una facilidad enorme. Estábamos hablando de edades, estábamos hablando, y tú siempre dices, del que está de cumpleaños y de vacaciones. ¿Y cuánto te gustaría vivir?
¿Cuántos años?
Sí.
Bueno, muchos y con salud física y mental.
Y mental, eso es lo importante. Bueno, mira, voy a hablarte de récord Guinness. Voy a hablarte de un reciente récord Guinness que fue emitido un certificado para 2 hermanas gemelas. Escuchen este dato curioso, son 2 hermanas gemelas que tienen 107 años.
Qué lindo.
Muy bonitas, son las gemelas idénticas, vivas más viejas de todos los tiempos. Oigan, ¿por qué llegan al récord Guinness? Ellas cumplieron años ahora a principio de septiembre y bueno, no les pudieron dar este premio de manera presencial. Ustedes saben, por todo lo del COVID, ellas viven en Japón y dicen los familiares que siempre estaban bromeando con esto de que quizás podían romper el récord de otras hermanas gemelas y siempre decían, nosotras vamos a llegar más lejos que esas muchachas que son ahora, que son récord Guinness. Y al final lo lograron, señores, con 107 años. Esto quiere decir que ustedes pueden cumplir sus sueños mientras esté vivo, que es lo importante. Estas hermanas gemelas fueron muy destacadas en la prensa, por supuesto, en la prensa japonesa. Este récord anteriormente, como les dije, le pertenecía a 2 japonesas que tenían 107 años, pero que tenían la característica de que nada más tenían 175 días de nacida. Estas nuevas les han roto el récord porque tienen 107 años y 300 días de edad. Así que rompieron el récord, les dieron el certificado a ellos y ellas están muy felices en la foto. Si ustedes la ven muy unidas, muy sonrientes, una llorando incluso. Hay una que no puede entender por qué le están dando el premio, porque ha perdido todas sus capacidades cognitivas. Pero la familia está muy feliz con este anuncio de los récord Guinness, de que estas hermanas, que se llama una Umeno Sumiyama y Koume Kodama, son 2 hermanitas japonesas que se quieren mucho, que tienen 107 años y 300 días de edad y están en el récord Guinness ahora. Fíjate, están destacando aquí como en Japón viven más de 35 millones de personas mayores de 65 años. Tienen un nivel muy alto de vida. Esto representa el 28,1% de la población, según las Naciones Unidas, un informe que hizo en el año 2018. Japón se convierte en la sociedad más envejecida del mundo.
Que no es que sea malo ni nada, pero me parece que se cuidan mucho, son muy medidos a la hora de
la alimentación fundamentalmente. Así que ya saben, quizás puedan romper el récord Guinness en algún momento, nadie sabe.
La práctica,
los conductores más bien.
Sí, practican el yoga, imaginas? Tai chi, sí. Son vegetarianos muchos,
sí,
qué
sí.
Sé yo.
Y se cuidan mucho, tienen un nivel de salud muy alto.
Es verdad. Hay algunos que tú los miras y dices, yo le calculo 50, tienen 72
así
años.
Mismo, así
parece
mismo.
Parece de 50.
Si tú ves las fotos de estas señoras, de estas 2 hermanas, tú dices, no tienen 107 años. No la tienen, pero sí. Ahí está. Y con un récord viene.
Bueno, pues nada, hablando de 107 años, estos muchachos que entre los dos suman más, bueno, no, suman más de 107. Eso, nos dan la oportunidad de presentar a las 6:20 de la mañana a Julio César Machado Palmer en su segmento de ciencia y tecnología.
WhatsApp cuenta con un enorme número de usuarios en todo el mundo y para muchos se ha convertido en el medio predilecto para conectar con los más cercanos. Sin embargo, esto no implica que la mayoría conozcan todas las funcionalidades que ofrece la aplicación y cómo adecuarlas a los gustos y necesidades de cada uno. Por ejemplo, crear tus propios emojis, ocultar las fotos y las conversaciones de miradas indiscretas o dictar mensajes. Quienes tengan un iPhone cuentan con la posibilidad de ponerle su cara a los emojis que empleen en sus mensajes. Lo único que hace falta es abrir cualquier chat y pulsar luego sobre el emoji que aparece en la esquina inferior izquierda del teclado. Ahí encontrará tres puntos suspensivos que deberá pulsar para comenzar a diseñar su propio avatar. En caso de que su dispositivo sea un Android, puede optar por descargar alguna de las aplicaciones que permiten su diseño y que se pueden encontrar en Google Store. También es probable que cuente con una funcionalidad para diseñarlos, como es el caso de la nueva herramienta My Emoji que incorporan los teléfonos Samsung. Cabe recordar que Facebook implementó hace algunos meses un servicio similar que permite crear avatares de forma rápida y sencilla en la plataforma. Si le da pereza escribir o simplemente la opción de dictar mensajes le resulta más cómoda, debe saber que WhatsApp cuenta con una funcionalidad que lo permite. Tan solo tiene que abrir la conversación en la que quiere enviar el mensaje, hacer clic sobre la barra de escritura y pulsar encima del icon con la forma de micrófono alojado en la parte inferior de la pantalla. En ese mismo instante, se abrirá la opción de grabador de voz que irá transcribiendo todas las palabras que el usuario dice. También es posible poner signos de puntuación como comas o puntos, simplemente mencionándolos. Asimismo, se puede editar el resultado final antes de enviar el texto. Si quieres enviar una frase en negrita en WhatsApp, tienes que asegurarte de que el mensaje vaya acompañado por dos símbolos de asterisco, uno al principio y otro al final del texto. En caso de que quieras enviar un mensaje en cursiva, el procedimiento que debes seguir es similar al que hemos seguido para escribir en negrita. La única diferencia es que, en vez de utilizar asteriscos, tendrá que emplear guiones bajos. Asimismo, para enviar un mensaje tachado tendrás que cambiar los guiones bajos por virgulillas. Y por último, si quieres cambiar el tipo de letra, el único alternativo es el monoespaciado. Para conseguirlo, solo tienes que colocar tres comas voladas al principio y al final. Si ves que te lías con tantos símbolos, también es posible realizar los cambios desde la misma barra de escritura. Para ello, tienes que escribir el texto y antes de enviarlo, pulsar encima y seleccionar todas las palabras. A continuación verás cómo se le dan varias opciones de edición, entre las que figura cambiar la letra. Puede ser que vivas con una persona que es curiosa además y le gusta fisgar tu teléfono. En ese caso, debes saber que WhatsApp cuenta con funcionalidades que permiten proteger los mensajes. Para lograrlo, uno de los mejores mecanismos es el de ponerle contraseña a la plataforma, algo que impedirá que cualquier persona ajena pueda acceder a la aplicación. Cabe recordar a su vez que WhatsApp es uno de los medios predilectos para enviar fotografías y videos entre contactos. Es posible que alguno de ellos resulte especialmente íntimo, por lo que si el usuario es especialmente pudoroso, lo ideal es que no se descarguen en el smartphone por defecto. Tan solo hay que abrir la aplicación y entrar en el apartado de configuración. Una vez ahí, debes dirigirte a datos y almacenamiento, donde los usuarios se encontrarán con algunas opciones sobre el uso de datos del teléfono móvil. La idea es entrar en cada una de las categorías, fotos, audio, videos y documentos, que hacen referencia a las descargas automáticas de distintos archivos y activar la opción Nunca. En teoría se trata de una función para ahorrar datos móviles, pero completada esta tarea, todo el material recibido, excepto los mensajes, habrá que darle permiso para su descarga. Esto no quiere decir que no puedas verlo. Pulsándolo podrás acceder a su contenido. Estas medidas, sin embargo, no se aplican a la versión para navegadores web de escritorio, WhatsApp Web. Hasta aquí, familia, la nota de hoy. Les comentó Julio César Machado, recordándole que me pueden seguir en Instagram como JulioCésar305. Ahí les espero con más contenido sobre tecnología. JulioCésar305 en Instagram.
Esta gente tiraron la musiquita del estado del tipo para presentar a Lázaro porque están evitando el arañazo que le viene encima. Pero no se van a librar de él. Lázaro, buenos días, ¿cómo tú estás?
Ahí, aló con palito.
Buenos días.
Buenos días, Chile y Alfredo.
Buenos días, Lázaro.
Y Pablito y Teo y los amigos de Radio Martín. Bueno, si quieren durar mucho, ya ustedes saben, nada de esa parrillada que Alfredo acostumbra en su casa invitando a Exilda por las tardes, con el barbecue sobre las costillas, ese costillar que le gusta a Alfredo.
Hay que montar bicicleta.
Y la cervecita.
Es mejor hablar con palito para que dure bastante tiempo.
Así mismo.
De ese modo también los cubanos podrían durar mucho, porque ya a los cubanos hace mucho tiempo que se le acabó el lechoncito parrillada, nada de parrillada. Así que los cubanos van a durar mucho como los japoneses.
Desgraciadamente, sí. Para Cuba ese es el panorama.
Oye, pero ¿vale la pena vivir tanto tiempo si con algo con palitos solo?
Bueno, pero mira, estas dos chicas, vamos a decirles así, de 107 años, ahora tienen un récord. ¿Eso es dinero también, Jaco? ¿Les dan algún premio monetario?
No sé, ¿récord quiénes? No sé si da dinero.
Bueno, pero si no les da dinero, tienen un poquito de fama, ¿no?
Sí,
y van
alegría,
a estar ahí, así
alegría.
Que...
Nosotros tenemos después Lázaro, quédate en sintonía para que oiga pronto el arañazo que le vamos a meter.
El récord Guinness que tenemos aquí.
Está bien, sí, está bueno. Oye, bueno, ya ustedes saben, Exilia Alfredo, Peter languidece, vaya, las horas están contadas. Pero de todas maneras, en su más reciente informe sobre la depresión tropical Peter, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 22.1 grados latitud norte y los 67.0 grados longitud oeste. Esto está a unos 420 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan, capital de Puerto Rico, con vientos de 45 kilómetros por hora que han perdido fuerza. Peter se está moviendo al norte-noroeste a 7 kilómetros por hora y una presión mínima en su vórtice de 1.008 milibares. Peter se debe mantener su rumbo alrededor del norte en los próximos días, alejándose de los intereses del Caribe, pero en estado de disipación. Posiblemente ya no se emitirán más boletines sobre Peter Valien al languidecer ahí sobre las aguas del Atlántico. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tenemos un frente ahí por el norte del estado que se introduce en el nordeste del Golfo. Ya estamos en el equinoccio, el otoño, se fue el verano. Y entonces, bueno, pues ya tenemos que estar hablando en los próximos días de los movimientos frontales. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas esta tarde, en que será muy calurosa, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Algunas áreas de calma en la madrugada y la mañana. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces, ¿por qué el vecino dice que yo soy un gallina?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía hoy aquí en Radio Martí. Exilda, recibí una llamada telefónica hoy temprano en la
mañana.
¿Apagar
allá?
No, apagar. La recibí en el teléfono celular mío de una persona que... voy a usar la palabra que usa mucho, muy entrañable, que está de cumpleaños hoy y me dijo, caramba, yo quiero que tú me felicites porque vine de allá de la madre patria, me puse a vivir aquí, he criado a los chavales y pues he vendido muchos discos. Soy el cantante de lengua hispana más, para mí, más famoso,
más vendido,
más romántico y que más discos ha vendido. De todos, señores, el señor Don Julio Iglesias está cumpliendo hoy 78 años. Y le dije, hombre, tío, ¿qué pasa, Julio?
Abrázame, claro. Y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame. Como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día
te... ¡Ay, qué recuerdos!
Aquí hay un ambiente de romanticismo. Me recuerdo.
Me recuerdo cuando en el siglo pasado abrazaba.
Cuando enamorabas. Cuando te enamorabas.
En el siglo pasado.
O tú enamorabas.
Ambas voces.
Ay, qué bien. Ya ni eso. A esta altura ya ni es.
Cuando uno recuerda su juventud y recuerda esos momentos románticos, lindos, que bailamos en las fiestas.
Las descarguitas.
Uno siempre recuerda esas canciones de Julio Iglesias, así esas baladas muy románticas donde tú bailabas y buscabas a la muchacha, en el caso de los hombres, y los muchachos en el caso de las muchachas.
Eso que estás hablando es muy machista. Las mujeres podemos buscar a los hombres para bailar. No tiene que ser específicamente los hombres buscar a las mujeres.
Tú eres lanzada, ¿eh? Tú eras pitcher en la Grande Liga.
No, yo lo que siempre he vivido a mi manera.
Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños me empezaste a amar. Y yo te di mi vida si te vas.
6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Se agudiza la crisis alimentaria y social en Cuba ante el aumento desmedido de la inflación. Así señalan expertos y Tomás Cardoso tiene esta información.
La inflación en la economía cubana se incrementó sustancialmente como resultado de la unificación monetaria dentro de la tarea de ordenamiento y la pandemia del COVID-19, provocando que se disparen los niveles de pobreza en el país, así como el malestar social, alertan economistas cubanos. El economista y ex profesor de la Universidad de La Habana, Enix Berrio Sardá, destaca que está muy deprimido tanto el sector de trabajadores privados, así como el estatal.
Yo
creo que Cuba fue el país que estaba en peores condiciones para asumir los problemas asociados a la pandemia y a la crisis económica derivada de ella, justamente por la política económica que se había seguido. No hay oferta de bienes y servicios y no habrá, por incapacidad del sistema productivo, el estatal anquilosado y quebrado y el privado sin recursos para poderlo hacer. La inflación entonces hace que el dinero no valga y la pobreza extrema que este año, respecto al pasado, que fue catastrófico, ha aumentado.
Desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que el gobierno escogió el peor momento para la tarea de ordenamiento.
Aquí se dijo que esta inflación llegaría quizás al 700%. Todo esto va incrementando la forma en que la gente se comporta socialmente. Ahora, donde quiera la gente protesta, donde quiera la gente habla mal del gobierno.
Para el economista Elías Amor Bravo, la inflación en Cuba será muy difícil de contrarrestar y las autoridades no tienen un plan concreto para enfrentarla.
Cuando los precios suben de esa manera en un país, los salarios, las pensiones pierden completamente su poder adquisitivo y la gente se empobrece. En todos los países en donde ha habido inflaciones altas, los gobiernos se han visto en medio de graves crisis sociales. El cierre de este año 2021 de la economía cubana va a ser de una grave y profunda recesión.
Y el contador, sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que la crisis es total. Un litro de aceite vale 350 pesos. Cualquier salario colapsa ante los elevados precios de los productos.
Hoy, ya podemos decirlo así, tenemos una inflación superior al 300%. Y esto nos está dando la medida de la crisis en la que estamos viviendo en la economía cubana y que está afectando los hogares. Se observa ya en los rostros de las personas, fatiga social.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y debido a los prolongados apagones, residentes de cabañas en la provincia de Artemisa recurren al carbón para cocinar sus alimentos, al igual que lo hicieran en los años 90 durante el denominado periodo especial. El activista Moisés Leonardo Rodríguez dijo a Radio Martí desde esa localidad que un saco de carbón cuesta cerca de 200 pesos cubanos.
Debemos hablar que en estos momentos, por ejemplo, ya en Cabañas, no se consigue prácticamente carbón, que es algo que hay que utilizar porque el gas que se entrega, que se vende por racionamiento es muy alejado. No alcanza y entonces ha habido que recurrir al carbón como alternativa. Por ejemplo, en mi casa lo utilizamos para lo que es las cocciones más tiempo, como ablatar frijoles y esas cosas. Y entonces resulta que cuando aparece, los precios se han disparado hasta estar cerca de 200 pesos un saco de carbón que costaba 50 pesos unos meses atrás. Es decir, que ya hablando de energía, pues también para la cocción de los alimentos está habiendo dificultad. La luz brillante ni pensar. He tratado, por ejemplo, de recuperar una cocina vieja, aquellas piques que se fabricaban en Cuba, que se han desaparecido también. ¿Y cuál es la dificultad? No hay forma de conseguir el corte de bodega que se decía para el encendido. Al encenderla con la luz brillante, pues se tumban y no funcionan. Entonces así estamos. No hay energía eléctrica para el uso en las casas para llevar una vida normal en un país tan caluroso como este, los ventiladores de noche, todas estas cosas. Y por otro lado, bueno, para la cocción de los alimentos también se están presentando, por lo menos en Cabañas, graves dificultades.
Estados Unidos se unió este miércoles a otras voces internacionales en la Asamblea General de Naciones Unidas para reiterar su apoyo al acceso sin restricciones de los cubanos a Internet y condenó las acciones del régimen para reprimir la libreta en línea o la libertad en línea en Cuba. Un informe de la ONU sobre censura en Internet señala que en América Latina se han registrado cierres de Internet en Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba y Ecuador. Estados Unidos denunció en septiembre que la censura en Internet implementada por el régimen cubano ha ido en aumento tras las protestas que sacudieron a la isla el 11 de julio pasado. Y en El Salvador, los salvadoreños están expresando preocupación por las repercusiones de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra funcionarios del país centroamericano por actos corruptos o antidemocráticos. Desde la capital, San Salvador, el informe lo tiene Nery Mamel Reyes.
El Salvador, que hasta hace algunos meses era considerado por Estados Unidos como un socio confiable, hoy enfrenta dificultades como consecuencia de las acciones que el gobierno estadounidense considera debilitan la democracia y el balance de poderes y que han llevado a que el Departamento de Estado ampliara la denominada lista Engel para sancionar a los 5 magistrados del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fueron electos por el Congreso. Congreso dominado por el oficialismo. La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, consideró que El Salvador tiene una democracia en declive y mencionó algunos indicadores.
1. Consolidar poder. 2. Debilitar la independencia judicial. 3. Atacar y destruir cualquier oposición política. 4. Declarar enemigo cualquier voz o opinión diferente. 5. Crear un ambiente de miedo donde las personas no quieren decir nada.
El presidente Nayib Bukele aseguró que la lista dejó en claro que no tiene ninguna relación con corrupción y afirmó que es pura política y calificó la medida como injerencista. El abogado Julio Valdivieso considera que la reacción del gobierno salvadoreño no debe perder de vista los límites del principio de la autodeterminación de los países y el significativo aporte de la cooperación que recibe El Salvador.
Tenemos que ser claros de nuestra propia realidad. Salvador, tenemos recursos, hay petróleo, quizás lo único es la parte geopolítica que tiene el país en relación al Triángulo Norte.
También políticos de oposición expresaron su preocupación por las repercusiones que puede tener para El Salvador el deterioro de las relaciones con Estados Unidos. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, instó a los países vecinos de Centroamérica y de otras zonas de América Latina a implementar un plan conjunto contra el comercio de sustancias ilícitas. En especial, se refirió a una acción contra Venezuela, desde donde, según el mandatario, se distribuye la mayor parte de la droga.
Sin embargo, nuestra región continúa sufriendo un tremendo flagelo que ha costado innumerables vidas. El narcotráfico corrompe a nuestras sociedades, que tiene un gran impacto en la economía y que nos obliga a distraer recursos para su combate, lo cual esos recursos podrían ser utilizados en otros menesteres para mejorar los índices de desarrollo humano. Y me refiero al tráfico de drogas, un mal que nos toca sufrir por la demanda que existe para su consumo, particularmente aquí, en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero sin embargo, en los últimos meses hemos visto, solo en lo que va del año, cómo va Venezuela, de donde sale el 95% de las aeronaves que llegan a nuestro país o a los países vecinos y desde lo cual se traslada la droga a este país.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y 42 minutos de la mañana. Pues sí, Exilda, estábamos hablando antes de pasar a al breve informativo de que don Julio Iglesias está cumpliendo años hoy. Y para nosotros que casi estamos arribando a los 50 años, nos trae a la memoria esas fiestas por allá por los años en que empezábamos a bailar y empezábamos a descubrir, éramos tan jóvenes, el romanticismo a media luz o a veces con la luz apagada. A veces empezábamos con la luz encendida y recuerdo una fiesta en que estábamos bailando con la luz encendida en una casa de un amigo mío y estaba todo el mundo en el romanticismo, pero era un foco tan brillante y estábamos bailando con Julio Iglesias. Y Julio Iglesias no pega con un foco tan brillante, con una luz tan encendida. Había que poner la cosa en ambiente. Y los cubanos siempre tienen una solución para todo. El foco estaba muy alto en la azotea por fuera y alguien tuvo la brillante, no había escalera, uh-huh. Alguien tuvo la brillante idea de meterle un zapatazo. Entonces se resolvió el problema con un zapatazo muy sutil. La gente de la casa no supo nunca cómo alguien le dio un puntapié. No fue un puntapié, fue un zapatazo que le metieron al bombillo. Y ahí, hasta que cambiaron el bombillo, pudimos bailar con Julio. Nunca se me olvida, pudimos bailar con Julio Iglesias de fondo nuestras canciones favoritas con nuestras compañías favoritas, ¿no?
Cuando los oyentes escriben y te escriben cosas como estas, es tu culpa. Dice el cubano de Finlandia, escuchando a Jacob diciendo cómo él recuerda cuando bailaba en el siglo pasado. Lo imagino. Es tu culpa, es culpa tuya solamente. Me lo imagino con los pantalones de Laster, la majata, el pelo por encima de las orejas y el peinecito en el bolsillo.
No, el peinecito en el bolsillo nunca lo tuve.
Te faltó algo, cubano de Finlandia. Las plataformas.
Las plataformas.
Mira que ustedes se veían cheos con las plataformas esas.
Pero ¿por qué tú no le decías cheo a John Travolta en el 78? Porque tú no le decías cheo a John Travolta. John Travolta estaba acabando.
En el 78 yo solamente tenía 8 añitos. Pero mirando fotos y recuerdos, mira que ustedes se veían raritos. La moda es como es, porque fíjate como la moda va y viene, que ahora se vuelven a usar esos pantalones campanas, así que te puedes comprar un par, porque te vas a ver muy bien con ellos ahora, porque se están usando ahora.
Y a veces ibas pero a hacer la campana,
plataformas, señores.
Tenías que terminar, oye esto, Exilda, tenías que terminar tiñendo el pantalón, porque la cuña que le vendías al pantalón no era de la misma tela.
Ajá. Despelotado aquí, cubano de Finlandia, despelotado está ahí.
Sufre, cubano de Finlandia, que estás trabajando.
Y aquellos cintos con aquellas hebillas enormes, por favor.
De vaquero.
Por favor. Un poquito de por favor.
La hebilla aquella brillaba, que parecía que tenías una cómoda, el espejo la cómoda.
Te veías a la distancia, señor. muy lejos. Pero qué bueno, esa era una época...
Una época bonita. Y esa época, caballero, el que no le gustó Julio Iglesias y el que no le gustó todas las canciones de aquella época, porque no solamente...
El que vivió aquella época, vamos a aclarar, tú viviste esa época.
Sí.
De los 70 y algo, los 70, en el 78 tú ibas a Descarguitas ya.
Sí, 79, 80, por ahí, en esa época.
Ya tenías 20 años.
Y en la época, no empiece. La época, hubo una época que, por supuesto.
Si te dejaban ir a Descarguitas, tenías 20 años.
Al señor Don Julio Iglesias también lo prohibieron en Cuba, porque estos muchachos de Minin que nos están escuchando no saben que sus padres y sus abuelos, que eran come candela y que escupían por el colmillo, nos prohibieron a Roberto Carlos, Julio Iglesias, José Feliciano, Camilo VI, etcétera.
Y la lista, ha ido aumentando.
Y ni que hablar del rock americano, tú sabes, y Chicago, el Zeppelin y toda esa gente, todo eso.
Sí, pero después está la estatua de Lennon ahí, así que...
Donna Summer. Llegaron unos pantalones con la comunidad a finales de los años 70 que eran Donna Summers y eran Gloria Vanderbilt. Y si las muchachitas no tenían un pantalón, un pitusa, Donna Summers o Gloria Vanderbilt, no estaban en nada.
Y agitar a las familiares para que le compraran uno también. Sí. Todo tiene su encanto.
La primera vez, estaba en secundaria. No me preguntes qué año, pero no te lo voy a decir.
Pero si ya saqué la cuenta, si en el 78, 79 estabas en Descarguitas, tenías 20 años.
Bueno, sí. En los años 70 y algo, recuerdo que estaba yo en secundaria y una muchacha se le ocurrió llevar un par de tenis Adidas a la escuela.
Fue un escándalo.
Mira, le hicieron todos los muchachos, le hicimos una rueda a la muchacha y esa muchacha estaba sola en esa explanada del patio de la escuela, siendo observada como si fuera un extraterrestre por toda la escuela, porque no había nadie que tuviera un par de tenis Adidas. ¿De dónde lo sacó? No sé, porque la comunidad no había empezado todavía. Probablemente era algún marinero que viajaba, que eran los únicos que podían viajar, y entonces le traían, tú sabes, cosas, porque viajaban.
A lo mejor tenía un tío coronel.
No, pero es que ni siquiera los coroneles estaban más atrás que los cordales en aquella época. No, los coroneles.
Un tío embajador.
Bueno, ahí sí, embajador, diplomático. O sea, viajaban los diplomáticos y los marineros. No viajaba nadie más. Así. Nadie más. Gracias a Dios, porque el mundo afuera era muy feo y nosotros vivíamos en un país muy lindo y muy bueno.
Que no necesitábamos ir a ningún lugar.
Y esos tenis eran unos tenis Adidas muy feos.
Muy imperialistas.
Exacto.
Muy imperialistas ellos.
6:49 de la mañana. Ahora viene un segmento de Tu Salud en Tus Manos con la doctora Maritza Fuentes Viñoles.
¿Qué tal? Soy su doctora Maritza Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos.
Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Y no es porque yo quiera hablar del tema ni porque me parezca interesante, sino porque hay estudios científicos que corroboran que un abrazo puede cambiar la parte mental y emocional de un individuo. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Pues bien, se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Te voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Seis y 51 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Sacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El equipo Real Madrid le ganó por super goleada al Mallorca, 6-1, y de esa forma pasó de nuevo al primer lugar en la Liga de España. Ahora con un total de 16 puntos por 14, el actual campeón y segundo lugar, el Atlético de Madrid. Hoy jueves, 3 partidos en la Liga de España. Y bueno, el Barcelona estará jugando a las 4 de la tarde, hora de Cuba, contra el equipo de Cádiz. El Barcelona, que ocupa el octavo lugar con un total de 8 cartones. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, en la jornada de ayer, el equipo de Milwaukee perdió de nuevo contra el San Luis, 10 carreras por 2. No obstante, Milwaukee se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Ahora a 8.5 está el equipo del San Luis, que como van las cosas debe ganar el comodín por la Liga Nacional detrás de los Dodgers de Los Ángeles. Con esta victoria, el San Luis archiva un total de 11 triunfos en forma consecutiva. Tremenda racha para este equipo. La novena de los Marlins perdió ante Washington 7-5 con derrota para Eliezer Hernández. Filadelfia superó al Baltimore 4-3. Los Yankees le ganó al Texas 7-3, aún con posibilidades de avanzar de comodín a la primera ronda de la serie playoff, que ya está al doblar de la esquina. Boston se confirmó y en primer lugar en el comodín, dispuso ampliamente 12-5 de los Mets de Nueva York, con victoria para Chris Sale. Minnesota derrotó a los Cachorros 5-4. El equipo de los Dodgers fue superado anoche por el Colorado, 10-5. Houston, en 12 entradas, le ganó a los Angelinos de Los Ángeles 9-5. El cubano Gurriel continúa muy bien. Después estaremos hablando de Gurriel, de Jordan Álvarez y, por supuesto, del bambino japonés Shohei Ohtani. Llegó a 45 jonrones. Atlanta se confirmó en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional al lograr éxito ante Arizona 9-2, Seattle 4-1 al Oakland y San Diego, que sucumbió ante San Francisco 8-6. Hoy jueves se estará lanzando solamente un cubano-americano en la MLB. Lance McCullers, el tampeño, que estará por los Astros de Houston a las 9:40 de la noche ante los Angelinos de Los Ángeles. La tabla de posiciones presenta en primer lugar en la división del este de la Liga Americana Tampa, que ya avanzó a la postemporada. Y aquí un equipo que fue eliminado hace mucho tiempo. No el equipo de Fuentes Viñoni, porque ya él no está con equipos perdedores. El Baltimore está a 45.5 del equipo tampeño. Y el Boston, que está a 6-8 los Yankees. En la división central, el equipo cubano-americano, yo diría, hay unos cuantos cubanos ahí y también cubano-americanos. Los Medias Blancas, ventaja de 10.5 sobre Cleveland, y a 11.5 está Detroit, ya eliminados tanto Detroit como los Reales y los Mellizos. El Houston lleva 4 victorias en forma consecutiva y ha ganado 8 de sus últimos 10 encuentros. Houston, ventaja de 8 sobre Seattle y a 9 logran eliminados los Angelinos y los Vigilantes de Texas, de José Adolis García. Atlanta, ventaja de 3 sobre Filadelfia, la cosa ya está más cerrada. Los Mets a 8 y ya eliminados los Marlins y Washington. Y en la división central de la Liga Nacional, Milwaukee, ventaja de 8.5 sobre San Luis. El Cincinnati se encuentra a 13, a 24, ya eliminado los Cachorros y también eliminado los Piratas de Pittsburgh. Y en cuanto al oeste, San Francisco, en contra de todos los pronósticos, sigue en primer lugar, ventaja de 2 sobre los Dodgers de Los Ángeles. Y tanto los Gigantes como los Dodgers ya clasificaron a postemporada hace ya alrededor de más de una semana. San Diego está a 22.5, Colorado a 27.5 y ya eliminado el equipo de Arizona. En cuanto al bateo, a los líderes individuales en las grandes ligas, en la Liga Americana, el líder en bateo es Vladimir Guerrero con 323 y le sigue el espirituano Yuli Gurriel con 319. Y en la Nacional, el líder en bateo es el dominicano Juan Soto de Washington con 321 por 318. Turner, también del equipo de Washington. Mis amigos, la ampliación de la labor de los peloteros cubanos en la jornada de noche de las Grandes Ligas. Estaremos hablando al respecto sobre las 7:50 aproximadamente. Buenos días.
Saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Instagram ha decidido dar algo de control a los usuarios sobre lo que ven en la aplicación gracias a una nueva función que permite definir a favoritos. Google ha anunciado importantes cambios en Gmail y el resto de aplicaciones que forman parte de Workspace, su solución de trabajo y productividad en la nube. El podcasting o podcast se ha convertido en los últimos 2 años en uno de los medios online más populares. Pero, ¿qué es en realidad un podcast y por qué está experimentando este boom entre los jóvenes en Cuba? La periodista Luz Escobar, de 14 y medio, nos habla desde La Habana de este tema en Café Digital. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte la distancia justa. Así tú no te asustas y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta. ¿Cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta?
Si ya tenemos la boca junta.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Con esa costumbre que tiene Exilda de echarle gotitas de aceite, 3 gotas al reloj de arena, se han ido diluyendo las primeras 2 medias horas del programa.
Me voy a robar este meme que acaba de postear mi querido Efraín García, el sonidista de acá de Radio Martí. Es una efeméride que te va a encantar. Un día como hoy, pero del año 1987, no existía el reggaetón. Para los que les gusta celebrar fechas bonitas. Ah, Efra, un beso si estás escuchando. Eso está muy bueno, muy, muy bueno.
Bueno, pues nada. De la misma manera, mira, el tiempo va a pasar inexorablemente para todo el mundo, seas quien seas. Y cuando nosotros recordamos nuestra adolescencia, nuestra juventud, a Julio Iglesias y bailamos, así habrá muchachos que recuerden en su juventud el reggaetón.
También hay de todo. Y van a recordar el rap, y van a recordar el pop. Y toda época tiene su momento. Mira, pero nada como bailar pegado. ¿Verdad? No. Bailar pegado.
Sergio Dalma.
No es bailar.
Bailar pegado es bailar.
Me encanta.
Oye, baby, yo le consigo a Sergio Dalma por ahí cuando pueda. Ya, que,
¿hoy quiere bailar pegado?
Sí, no, yo estoy esencialmente romántico. Consígueme a Sergio Dalma, bailar
pegado. La dueña de su corazón hoy debe estar muy feliz porque tú vas a regalarle hasta flores hoy.
Bueno, yo tengo un banco de sangre ahí donde hay varios corazones. Ten cuidado, enjuágate la boca. Ahí,
no, tú lo que tienes problemas siempre con la batería. Bien,
ese no es Sergio Dalma, viejo. 305-437-7118. Alguien que sepa de verdad quién es Sergio Dalma. Un productor de verdad, por favor. Porque...
En fin...
Eso no se baila así en media punta. Tienes que parar la punta entera de pie. Ah, tú me vas. Todavía le tengo un arañazo a ustedes ambos dos. Todavía le tengo un arañazo. Ahora después el boletín de noticias viene.
Es que ellos no bailaron pegados.
Bueno, no, y además ahora separados, con el COVID, un cristal.
Separado con un cristal por el medio. Ya no pueden. Ya no.
¿Tú has visto en las películas, en las prisiones, cuando van a ver al acusado que tiene así están ellos, en un cristal por medio?
Ellos están hasta el poner una cortinita. Mira, qué lindo ese amor, qué amor.
Se pega la mano en el cristal.
La cortinita, búsquense una cortinita.
Ay, Dios mío, pásale un poco de vinagre ahora que la dejaste manchada de pescado ahí, Viñoli. 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
La organización Freedom House denunció en un nuevo informe sobre la libertad de Internet que el régimen cubano ve el acceso a la red como un campo de batalla. Según Freedom House, las autoridades comunistas cubanas quieren dominar el poder de convocatoria que tiene la sociedad civil en Internet. Por eso, señala la organización en noviembre del 2020, luego de las protestas del Movimiento San Isidro, se vio el primer apagón de redes sociales, lo cual fue una técnica empleada también durante las protestas del 11 de julio. Y el artista Luis Manuel Otero Alcántara se recupera del COVID-19 en la cárcel de Guanajay, en la provincia de Artemisa, donde permanece encarcelado tras participar en las protestas populares del 11 de julio en La Habana. Su pareja, la curadora de arte Claudia Genluí, con quien se comunicó el martes desde la prisión, dijo a Radio Martí que el artista se encuentra mejor de ánimo, aunque muy preocupado por su situación legal.
Me llamó ayer por el mediodía. La última llamada anterior a esta que yo recibí de Luis Manuel, yo quedé extremadamente preocupada porque si bien es una persona de una resistencia increíble, su salud se ha ido deteriorando con las huelgas de hambre y sed que ha hecho. Luis ha hecho dos huelgas de hambre y de sed en menos de un año. Entonces, todo eso ha debilitado su salud. Y la última llamada que yo recibí de él, me dijo que se sentía muy, muy mal. Entonces, ya sentirlo ayer un poco mejor fue como una especie de alivio. Igual no quita que se siga sintiendo mal. Todos sabemos que el coronavirus es una enfermedad bastante fuerte, que cuando tu sistema inmune y tu salud no está lo suficientemente fuerte, puede traer graves consecuencias. Y él ha pasado todo eso en una situación extrema, en una situación de estrés, además, increíble. Él está de mejor ánimo. Ya, gracias a Dios, el PCR dio negativo desde el sábado pasado y está recuperándose. Está aislado, no está con el resto de los detenidos, porque cuando tienen coronavirus los aíslan durante 15 días. Él está como en una especie de enfermería. Está solito ahí, dice que la comida ha mejorado en estos días. Pero bueno, ya sí está como preocupado de que no hay una respuesta de juicio, no... El abogado está esperando respuesta. Cuando después que se presentó la petición de cambio de medida, que la fiscalía respondió que la negaban, el abogado presentó un recurso de queja y está esperando todavía la respuesta de ese recurso. Es en el proceso en el que nos encontramos ahora.
Cuba reportó el martes 7.151 casos nuevos de COVID-19 y 59 muertes a causa de la enfermedad, entre ellas las de un bebé de 3 meses de Cabayguán en la provincia de Santi Spíritus. Según estos datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 825.351 contagios y 6.978 fallecimientos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Se encontraban ingresados 90.027 pacientes, de ellos 46.548 con síntomas sospechosos, 40.317 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública. Por provincias, Pinar del Río sigue reportando el mayor número de casos nuevos con 1.494 durante la jornada de ayer, seguido por Santi Spíritus con 832, Holguín con 771 y Camagüey con 757 entre los territorios más afectados. Y por primera vez desde el mes de marzo, el promedio de muertes diarias por COVID-19 en Estados Unidos supera los 1.900 y los expertos médicos aseguran que la mayoría de los individuos fallecidos no se habían vacunado. Alonso Castillo, de La Voz de América, tiene los detalles.
Datos de la Universidad Johns Hopkins revelan que en Estados Unidos, en las últimas 2 semanas, las muertes a causa del COVID-19 han aumentado alrededor del 40%. La propagación de la variante Delta, aunada al temor sin fundamento de recibir la vacuna, complica los esfuerzos para contener la pandemia, le dijo a La Voz de América el doctor David de la Cerda, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Jackson Memorial en Miami.
Preocupante, pero pienso que en parte ha sido la desinformación que se ha dado y toda la parte política que se la ha dado cuando a esto las vacunas.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, casi el 55% de la población estadounidense ha recibido la vacuna. Los estados con el mayor número de casos de COVID-19 en el país son California, Texas y Florida.
La gente se está muriendo por no tener las vacunas. Morirse de COVID se volvió algo prevenible en este momento en la mayoría de casos. No la enfermedad, pero sí el morirse de la enfermedad. Y eso es básicamente lo más preocupante. Que realmente pacientes vacunados en todo el sistema de Jackson es menos del 10%.
Con el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial contra el COVID-19, la Casa Blanca anunció la compra de 500 millones de dosis adicionales de vacunas para donar a los países necesitados.
En Estados Unidos, el debate sobre las vacunas de refuerzo continúa. Esta semana, el Comité Asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se reunirán para debatir quién debe recibirlas y cuándo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Los diputados y exdiputados de Venezuela que conforman el Grupo de Boston expresaron su apoyo a la negociación entre el gobierno y la plataforma unitaria de la oposición que se lleva a cabo en México. Igualmente, respaldaron la intención de las partes de ampliar la consulta a todos los sectores del país para que la sociedad venezolana pueda presentar ideas y opciones para su consideración. Además, plantearon la importancia de desarrollar el mecanismo de seguimiento para acompañar los resultados de las negociaciones y asegurar su éxito. El Grupo de Boston fue fundado en el 2002, posterior al golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, y está conformada por diputados y exdiputados de Venezuela de distintas tendencias políticas. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a Estados Unidos para pasar del discurso a la acción para resolver la crisis migratoria que afecta a los dos países. Los detalles con la agencia AFP.
Basta de discurso, ya hace falta la acción.
De esta manera, el presidente mexicano llamó el miércoles al gobierno de Estados Unidos a resolver la crisis migratoria que afecta a los dos países. También recordó que Washington ofreció $4,000 millones para invertir en México y Centroamérica, de los que aseguró no se ha enviado nada. Sin embargo, el mandatario matizó sus comentarios indicando que percibe buen ambiente en la actitud de la Casa Blanca ante la situación.
Tengo confianza que el gobierno del presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo.
Decenas de miles de migrantes, en su mayoría haitianos, se agolpan desde hace semanas en las ciudades mexicanas de Tapachula, al sur del país, y al norte en Ciudad Acuña, limítrofe con Texas, con la intención de buscar refugio en Estados Unidos.
Ahora todos los mexicanos están pasando la comida, la ropa, y ahora nosotros tenemos un lugar para dormir bien. Solo lo que pasa, nosotros tenemos miedo para la inmigración, porque nosotros acá estamos sin documentaciones.
Si lo puedo cruzar, si puede encontrar papeles aquí para trabajar, para enviar vehículos, para escuela, yo puedo decir gracias al Señor.
Washington ha comenzado a deportar a miles de personas de vuelta a Haití.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana a la espera de la canción de Sergio Dalma, Bailar Pegados, que dentro de un momento, no tiene que ser ahora, niño, no tiene que ser ahora, no tiene que ser
en
ahora.
En algún momento va a aparecer.
En algún momento la vamos a poner porque Rexilde y yo, ambos dos, estamos dos, como dice nuestro productor, estamos profundamente románticos un día como hoy. Mira, estaban hablando del coronavirus, aprobaron aquí, espérate un momentico, niño, porque esto te puede interesar. Bueno, no es por nada, pero...
¿Qué aprobaron, niño?
Aprobaron aquí en Estados Unidos la tercera vacuna, como un refuerzo
de
la vacuna Pfizer para los
mayores
de 65 años. A ti no te voy a mirar.
No, hijo, no. No.
¿Por qué estás levantando la mano?
Porque él tiene 65. Viñal,
pero si tú tienes 62, tú, ¿a ti no te toca todavía? ¿No qué?
No, que
¿ya te la pusiste? ¿Te la quieres poner?
Tienes más edad. Es eso, tienes más edad.
Dime, yo
tienes
habla.
Más no, edad. No. ¿Tienes?
Toda la provincia y el municipio especial de Miami sabe que yo tengo 68 años.
Bueno, tienes 68 años. Pero tú estabas sacando una cuenta ahorita, la dejaste ahí. Pero acaba.
Lo adorné con la vacuna Pfizer para ti.
Yo sé por dónde tú vienes.
Del lado ya del cristal, del lado acá no existe, del lado ya del cristal.
Hay un récord Guinness.
Hay un récord Guinness también ya, que se parece al de las hermanitas japonesas. Nosotros tenemos estos dos hermanitos que entre los dos suman 127 años. Entonces tú dices, ¿cuánto? 127 años. Y echas para atrás en el calendario y 127 años caemos en el 1894.
¿Eh? Te van a matar, tigre.
¿Qué pasó en el 1894?
No te pongas como cierto día, personaje día, poniendo a Martín en 1981.
Días canalísticos.
Por favor, ubica la fecha como es. La fecha como es.
En el 1894, en febrero, se estrenó en San Petersburgo.
¿Y por qué en febrero si estamos en
porque
septiembre.
es en el año.
Ah, ya.
Se estrenó El Lago de los Cisnes, el ballet de Piotr Ilich Tchaikovsky. ¿Eh?
Qué interesante.
Se estrenó El Lago de los Cisnes. En marzo, aquí en Estados Unidos, se vendió por primera vez Coca-Cola en botella.
Wow.
En 1890.
Coca-Cola en pomito.
En Madrid se
inauguró. Pomito de cristal.
Sí, de cristal. Que ha variado el modelo, tú sabes, ha variado mucho.
Sí, tú puedes incluso buscar una Coca-Cola con tu nombre. Hicieron una sí, venta de eso.
Sí, hay mujeres a las que uno le dice para fastidiarla, ¿no? Sobre todo si hay amistad. Le dice, pareces una Coca-Cola. La mujer dice, ah, pensando en la botella, dice, no, Coca-Cola de lata. Pero bueno, eso es, en fin, de 2 litros.
Feministas que nos escuchan, aquí está Jacomino. Es todo de ustedes.
Fíjate tú, en abril de 1894 se inauguró el actual edificio en Madrid, de la Real Academia Española. En mayo, en Francia, se observó una lluvia de meteoritos. ¿Qué más? En octubre, en Francia, Alfred Dreyfus es arrestado dando inicio al célebre caso Dreyfus. En noviembre, Viñoli, y de eso ustedes dos, cuando sumen las edades, se tienen que acordar. En Rusia, el zar Nicolás II se casa con la zarina Alexandra. ¿Eh?
Y ya no hay más nada.
Y ya. Ah, bueno, en arte y literatura, en el 1894 se creó el libro de la selva. Y en ciencia y tecnología, Luis Lumière inventa el cinematógrafo. Y Guillermo Marconi descubre la telegrafía sin hilos. Mira tú, cuando tú sumas las edades de estos hermanos entrañables, amigos del alma nuestro, que están detrás de cristal, ¿qué pasó un día, o sea, un año como en 1894, cuando sumas las edades de ellos? 127 años.
Además de romántico, está 127. Matemático, señores.
No habían fabricado la campana de la...
¿Qué les voy a contar? Y ahora se ríe el solo del chiste. Ay,
la campana
favor.
De la nave de la Santa María no la habían fabricado.
Por favor.
Y si la habían fabricado, todavía no había sonado.
Por favor. Él se ríe de todo eso. Ah, tienes a Sergio Dalma.
Dale,
ponga
a Sergio Dalma ahora, dale.
Camina como conmigo, ese no es Sergio Dalma.
Oye,
camina
compadre.
Como conmigo, lo baila con el azúcar.
Compadre,
es mío. Es la edad. Acaba de entenderlo, es la edad.
Es la edad.
Uh-huh. Son los años.
Imagínate tú. Ah, deporte con los grandes, pero.
Que no tiene nada de romanticismo. Se te perdió. Míralo el papel, pero esto siempre es la misma historia.
Sí, pero ellos me lo hacen a propósito. Ella me dice, deporte con los grandes. Y entonces tengo que buscar papel rápido. Eso no es así.
Si con esa rapidez tiraran la canción Bailar Pegado de Sergio Dalma,
¿tú
crees? Puede ser en algún momento.
Esos son los efectos de la vacuna Pfizer.
Esos son los años.
Bueno, en Deportes con los Grandes de hoy, Edemio Navas nos presentará la primera parte de la entrevista con Joanis Argilajos, joven púgil camagüeyano de 24 años y medallista olímpico para Cuba en los Juegos de Río de Janeiro 2016. Actualmente está invicto en sus primeras 8 peleas como profesional en los Estados Unidos. Vi la penúltima pelea de Argilajo. ¿Qué clase de trompa le metió al otro? Peleó muy bien. Así que escuchemos.
Después de ser campeón nacional en los Juegos Escolares y Juveniles, gastaron para la EFA Nacional Juvenil, ¿no?
Sí, yo fui campeón nacional como 2 veces escolar primero, y ya cuando pasé a la estando en el aire, creo que fui a un juvenil también, fue campeón nacional juvenil, creo, una vez, y me captan para el equipo nacional de juvenil en el CEAL. Y ya ahí empiezo, termino el año que me faltaba, creo que, no, me quedaban 2 años juveniles también todavía arriba. Estuve ya en el CEAL, después es cuando empiezo a salir de viaje. Mi primer viaje recuerdo que fue a República Dominicana, una copa
la Copa Ruiz Zapata
en República Dominicana. Fue mi primer viaje. Y ahí entonces en 2013, yo con 15 años, sí, es cuando participo en, en mi primer campeonato mundial de cadete, 15-16, el cual fui campeón mundial y el mejor boxeador de ese certamen, de esa competencia.
Sí, fuiste el mejor boxeador en todo el evento, y ahí se estaba hablando la clara de que Argilao iba a hacer historia en el boxeo. En el 2015 te tocó participar en el campeonato mundial de mayores, siendo prácticamente un juvenil, Johnny Argilagos. Y bueno, eso me imagino que fue un gran honor para ti participar en el peso minimosca, y ahí arrasaste, ganaste todas las peleas por decisión unánime, o sea, siempre los tres jueces te vieron ganar, tanto a Samuel Carmona de España, a Blenda Irvin de Irlanda, a Dimitro Somoyetayev de Ucrania, y le ganaste en la final al ruso Vasily Egorov. ¿Qué recuerda de esa incursión tuya en el campeonato mundial? Porque ahí fuiste uno de los mejores en todo el mundial.
Sí. Aparte de ser más joven, di una gran disertación de boxeo cubano. Y vaya, lo recuerdo que fue algo bastante lindo, bastante emocionante. Que ya que con tan solo 18 años pude coronarme campeón del mundo y llevar una buena disertación en todas mis presentaciones. Y nada, lleno de emoción, lleno de esos momentos, fueron buenos momentos, buenas peleas. Fue un momento muy grande.
Sí,
ya verme ahí coronar ahí.
Campeón mundial. Cuando
en el medallero, poner la medalla y todo ahí. Sí. Fue un momento de sentir el apoyo del cubano, ¿sabes? Fue en Doha, Qatar, y había muchos cubanos de misión, muchos médicos allá, y mucho apoyo. Fueron todos los médicos que estaban allá de misión a apoyarnos. Mucho apoyo ahí en ese campeonato del mundo y vaya, fue algo bastante lindo, emocionante ver a todos esos cubanos ahí gritándote, apoyándote, y sí. Fue algo bastante lindo, la verdad.
Bueno, Argilagos, eres uno de los pocos boxeadores en toda la historia en campeonatos mundiales que comenzaron en el año 74 ahí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva en Vía Blanca y Bollero, ¿no? En La Habana. Llegar a un campeonato mundial con edad juvenil, con 18 años, y ganarle a peleadores que tienen 20, 25, 30, 30 y pico años de edad. Un peleador que era prácticamente desconocido, bueno, con la única excepción que tuviste en los Panamericanos de Toronto, en Canadá. Llegó el año 2016, seguiste ganando, fuiste a muchos eventos internacionales, fuiste campeón, uno de los grandes en múltiples eventos fuera de Cuba, pero llegó la cita olímpica, y ahí lograste la clasificación. Es que llegar a las Olimpiadas ya es un éxito, ¿no es así?
Sí, exacto.
Sí. Debutaste en Río de Janeiro contra Galay Yafai. Sabes que este peleador actualmente es profesional, fue campeón mundial, logró título en Europa.
Yafai actualmente no es nombre profesional, es campeón olímpico en estos momentos todavía.
Sí,
fue campeón
olímpico. Ganó en Tokio recientemente, sí. Galay Yafai de Gran Bretaña. Y bueno, en tu primera pelea le ganaste a Yafai 2-1. ¿Qué recuerda ese combate? Porque estamos hablando de unos grandes boxeadores en el peso minimosca, ¿no?
Exactamente, no, igual. Yafai es un gran boxeador con una gran estatura y buen alcance, ¿me entiendes? Y un buen boxeador. Eso también se dificultó un poco trabajarle, ¿me entiendes? Porque es un boxeador que tiene calidad. Pero igual, ¿sabes? Supimos hacer el trabajo y marcar esa diferencia, ¿sabes? Para tener la victoria, ya que también fue en la primera pelea, mis primeras Olimpiadas, ¿sabes? Uno como que sube la primera pelea un poco más tenso, un poco la presión, ¿me entiendes? La primera pelea de las Olimpiadas es la presión, no sé qué, los brazos no salían como uno está acostumbrado, pero bueno, ya después en el ritmo de la pelea ya más o menos uno va descifrando las cosas y va buscando sus habilidades para sacar esa ventaja, ¿no? Para alcanzar la victoria.
Siete 23 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, su programa Tempranito y de Mañana. Exilda, un día como hoy, 23 de septiembre de 1889, en Japón se fundó la fábrica de naipes Nintendo, que en el futuro desarrollaría los videojuegos. Pero tú te imaginas eso, 1889.
Y era una fábrica de naipes.
Eso es lo que
y
dice.
Mira en lo que se ha convertido.
Claro.
En un imperio.
Claro.
Los niños, señores, siempre están, ay, yo quiero un Nintendo, y siempre van cambiando las variantes, y tú intentando de que no jueguen, y porque se vuelven adictos a todos estos juegos electrónicos, pues yo nunca compré uno, voy a aclarar, no lo compré. Me mantuve firme y nunca lo compré.
Hay un lugar aquí en Miami que tiene una consola de esa grande, vieja, de las originales del Pac-Man, que es la bolita amarilla esa Pac-Man. Que comía la...
Sí,
que
sí.
No me acuerdo cómo era la música del Pac-Man. Y el hombre no la vende.
¿No?
No la vende, no la vende. Le han ofrecido cualquier cantidad.
Debe valer muchísimo.
Imagina, es lo que tú quieras pedir.
Lo que tú quieras pedir, por eso.
Porque es la original y entonces...
Hay personas que se obsesionan con estos juegos y no quieren salir de esos juegos. Y de verdad que hubo un tiempo en que los muchachos solo querían estar jugando Nintendo. Entonces a veces hay que poner fuerza y decir no. Las clases, los estudios primero... Y es difícil a veces regular los chicos con esto de la tecnología, y lo estamos viendo por estos tiempos. Es difícil, pero hay que saber cómo lidiar con la tecnología y cómo enseñarles a los muchachos que no puede ser el día entero jugando con esto. Hay países que incluso han puesto leyes de cuánto tiempo puede estar un chico frente a uno de estos inventos tecnológicos.
Se obsesionan también las personas mayores.
Sí,
¿no?
también. Sí, y es sí. Que hay competencias y se van renovando y se forman comunidades de juegos y, en fin, es complicado.
Hay un jueguito que se llama Plant vs. Zombies.
Y Minecraft también.
Sí.
Minecraft los pone a un nivel, sí. los estimula a pensar, porque es un juego que tienen que ir avanzando constantemente, pero también se vuelven dependientes. Llega un momento en que se vuelven dependientes de los juegos y tú tienes que poner y plantar bandera y decir, no, hasta aquí.
Ese de las plantas contra los zombies, hace unos 5 o 6 años atrás yo lo empecé a jugar porque veía a mi hijo jugándolo, uh-huh, y compitiendo con otro niño, y entonces me puse a jugar con él. Después también tú puedes tener la versión de que tú juegas solo contra la máquina, y claro, vas pasando de nivel y se va complicando el juego, y vas pasando de nivel hasta que llegas al nivel último, al más difícil, y cuando lo vences empiezas otra vez por el principio. Llegué a un punto en que decía, espérate, déjame cogerlo suave, porque esto no me va a dominar a mí.
Sí, pero
a una persona...
Tú eres una persona adulta. Ajá. Y sabías hasta dónde querías llevar esto, pero cuando sucede con niños y adolescentes a veces se va un poco de las manos. Ayer te estaba hablando de Tamagotchi, señores. Para los que están en los años 80, el Tamagotchi era como un huevito, es una cosa electrónica donde tú tienes que alimentar este bichito y tienes que cambiarle el agua, puedes ponerle un nombre y todo. Eso ha vuelto de nuevo, el Tamagotchi. Y son cosas, juegos electrónicos que vuelven y desaparecen, pero si la industria ve que da dinero, pues ahí está. Y da dinero en el estado del tiempo.
Muchachos, y ahora Lázaro está en un Lamborghini. ¿Eh?
Ah, qué lindo.
¿No era?
Qué lindo el Lamborghini. ¿Eh? Oye, Alfredo, tengo una preguntita para ti. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Julio Iglesias?
Ahí está, esa Abrázame.
Abrázame.
Sí, sí, sí.
A mí me gusta Hey.
Ah,
esa es
sí.
La que más me gusta. Sí. Y después Me Olvidé de Vivir.
Sí. Ese es un buen tema, Me Olvidé de Vivir.
Esas dos son las que más me
gustan. Es un buen tema.
Y bueno, y La Vida Sigue Igual, que fue un clásico.
Bueno, esa fue la que abrió el banderín. Sí. Esa yo recuerdo que en Cuba, cuando se puso la película de esa película en 16 salas en La Habana, estaba al mismo tiempo la película de Julio Iglesias.
Y la gente la veía 3, 4 y 5 veces.
Y la gente la veía muchas veces. Yo Oye, como habían cines en La Habana. ¿Eh?
Sí, señor.
Bueno.
Sí,
señor. Como habían.
En toda Cuba, en toda Cuba.
Oye, hay una canción de Julio Iglesias que se llama Torero, que la canta con el Puma. Uh-huh. Qué cosa, sí, qué dúo, qué canción más linda, compadre.
No.
Torero.
Julio Iglesias y el Puma hacían alarde de maravillas.
Sí, señor.
Bueno, pues entonces con Julio Iglesias y con el Puma, a Exilia y Alfredo, Rosa, que siempre Exilia se acuerda de Rosa. Rosa se ha debilitado en las últimas horas ahí sobre las aguas del Atlántico y es un organismo post-tropical, de manera que va perdiendo sus características tropicales. En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 25.2 grados de latitud norte y los 41.6 grados de longitud oeste. Esto es 2.000 kilómetros al oeste y noroeste de las islas de Cabo Verde, muy lejos en la zona del Atlántico, viento de 55 kilómetros por hora y tiene una presión de 1.010 milibares. Rosa debe inclinar su rumbo esta noche, iniciando un nordeste mañana viernes sobre las aguas abiertas del Atlántico, alejándose de los intereses del Caribe. De manera que nada de preocuparse por Rosa. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas más frecuentes en zonas occidentales. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana.
Bueno, nos cuenta el cubano de Finlandia, porque estábamos hablando de estos juegos de Nintendo y cómo comenzó por naipes. Y mira dónde va tecnológicamente hablando esta compañía. Dice que tiene una máquina de Space Invaders. Invaders, no sé, original de los 70, así que aquí buscamos, Jaco rapidito buscó el jueguito.
Sí, esa eran cinco filas de como de bichitos que te iban tirando Pac-Man tiros, así. Ajá, y entonces tú te escondías detrás de unas defensas que ellos iban tirándole tiros, iban debilitando esas defensas y tú estabas detrás también tirando tiros. Es un tiroteo ahí. Pero eso es viejo, eso es viejo.
Bueno, dice que es original de los 70 la que tiene.
Ah, pues mira. ¿Pero tiene la máquina o tiene el programa?
Dice que tiene la máquina. Tengo una máquina de Space Invaders, original de los 70. No sé bien cómo se dice, si es Invaders, Space Invaders, original de los 70.
Pues mira.
Pero nada, espero que no te hayas hecho adicto de estos jueguitos cubanos de Finlandia.
Oye, es muy difícil no hacerse adicto a un juego de eso.
Bueno, pero mira, hablando de eso, ahora en el teléfono tú puedes descargar cualquier jueguito de esto y hay quien tú ves en el teléfono todo el tiempo. Y es que están jugando ahí en el teléfono y juegan cartas y todo.
Sí. Bueno, el chess, el ajedrez online ya existe hace mucho tiempo. Pero bueno, ya eso es un juego de otro nivel, porque también ahí tú puedes jugar contra ajedrecistas de verdad o fanáticos del ajedrez que tienen un alto nivel. También juegas contra la computadora, porque la computadora juega contra ti.
Pero mira, plataformas como Facebook también a veces yo veo que me dicen, fulano te ha invitado a jugar, no sé, jueguitos que hay en la plataforma de Facebook. Yo digo, debería existir un botón donde yo le pueda decir, fulano, yo no tengo tiempo para jugar ningún jueguito, mi vida es muy agitada. Pero sí, hay competencias en esta plataforma, en Facebook, con juegos de este tipo, donde de momento te aparece este mensaje, fulanito se está invitando a jugar no sé qué. Y yo digo, yo no tengo tiempo, pero hay quien sí tiene tiempo. para coger el teléfono.
Hasta el dominó, creo que también.
Todo, y ponerse a jugar online. En fin, el mundo.
Sí,
que ya no necesitamos reunirnos para hacer un juego.
Eso tiene, como todo, en la balanza de la vida tiene ventajas y
desventajas. Uh-huh. Así mismo.
7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Cuba volvió a calificar como el país no libre y bajó el puntaje a 21 en el informe sobre libertad global de Internet que publica anualmente la organización Freedom House. Freedom of the Net, que incluye el estudio de 70 países y los ubica en una escala de 0 a 100, señala que en Cuba las autoridades vigilan el uso de Internet y buscan dirigir el tráfico a la Internet controlada por el gobierno. El reporte subraya que el Estado cubano participa en esfuerzos de manipulación de contenido y bloquea los sitios de noticias independientes y hace referencia al decreto ley 370 utilizado por el régimen para castigar a la disidencia. Freedom House denunció además que en abril el gobierno cubano anunció la adopción del decreto ley 35 que censura los contenidos online. Y activistas independientes cubanos comienzan los preparativos para una marcha pacífica el próximo 20 de noviembre contra la violencia del gobierno y para exigir la libertad de los presos políticos. Entre otras demandas, hay quienes piensan que el gobierno cubano pudiera sacar ventajas políticas. Amado Gil presenta ambas posturas.
Varias plataformas de la sociedad civil, incluidos grupos de la oposición política, se han unido a la convocatoria que hizo recientemente el Grupo Archipiélago para la realización de una marcha pacífica en La Habana. En las últimas horas, los trámites comenzaron con la notificación a las autoridades pertinentes. Así lo dijo desde la isla el director de teatro y dramaturgo Junior García, creador de Archipiélago.
Incluso previendo que nos nieguen ese derecho, pero no obstante, considerábamos que para ejercer un derecho no hay que pedir permiso, solamente queríamos notificarlo formalmente a las autoridades y eso es lo que hemos hecho.
La marcha convocada para el 20 de noviembre persigue objetivos específicos, dijo García.
Es una marcha contra la violencia, por la liberación de los presos políticos, para que se resuelvan las diferencias entre los cubanos por vías democráticas y pacíficas, y además porque se respeten todos los derechos para todos los cubanos.
Sin embargo, hay activistas cubanos que no comparten la estrategia de notificar por anticipado al gobierno. Así lo dijo el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Yo honestamente no comparto esto de pedir supuestamente derechos sobre ese mamotreto que llaman constitución. Eso no es una constitución.
García, entre tanto, cree que pudieran poner en jaque al gobierno cubano.
Bueno, la verdad es que estratégicamente hablando también es colocarlos contra la pared. Ellos tienen ahora que tomar una decisión con respecto a la marcha. Si la niegan, estarían demostrándole al mundo, en un momento complicado para ellos, donde hay sanciones y declaraciones muy fuertes de la Unión Europea, donde han salido de la CELAC con fuertes críticas de otros mandatarios de la región, ellos tienen ahora la fuerte necesidad de mostrar una cara, un rostro diferente.
González Rodiles ve con recelo el entorno de la marcha. Piensa que todo esto pudiera convertirse en una política de deshielo parte 2.
Después de la visita de Díaz-Canel a México y López Obrador, supuesto de mediador, pues me parece que hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con lo que puede venir de toda esta situación.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba se unió a los preparativos de la marcha. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dijo este miércoles en México que países como Cuba y Venezuela y Nicaragua son ejemplos del fracaso del socialismo radical y el comunismo. Al inaugurar en la Universidad de Guadalajara un foro sobre los desafíos de la libertad de expresión, el escritor peruano afirmó que en esos países la libertad de expresión ha sido reducida y que sin este valor no es posible que haya democracia. Vargas Llosa comentó que lo ocurrido recientemente en Nicaragua es el mejor ejemplo del fracaso absoluto del socialismo radical y el comunismo para satisfacer anhelos de igualdad, trabajo y prosperidad. El autor de El paraíso en la otra esquina agregó que esos anhelos muchas veces han retrocedido en América Latina a estadios muy inferiores a la prosperidad que se ha impuesto en el mundo como única solución a los problemas. El novelista llamó a defender la libertad y la democracia con razones y a convencer a los ciudadanos de su importancia si es que se quiere lograr prosperidad. en Estados Unidos, 6 días después del inicio de la crisis de los submarinos. Joe Biden y Emmanuel Macron anunciaron compromisos para reconstruir la confianza entre París y Washington, y el presidente estadounidense reconoció que las consultas abiertas entre aliados habrían evitado esas tensiones. Los detalles con la AFP.
Llamada telefónica entre Joe Biden y Emmanuel Macron. Los presidentes de Estados Unidos y Francia hablaron el miércoles en medio de la crisis diplomática entre los históricos aliados. París anunció el retorno de su embajador en Washington tras haberlo retirado el viernes, por el anuncio de una asociación estratégica de Estados Unidos con Australia y el Reino Unido que incluye el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear. La alianza dejó fuera a Francia y se tradujo en la cancelación de un megacontrato de submarinos franceses que le compraría Australia. Macron y Biden coincidieron en que las consultas abiertas habrían evitado esta situación y que el problema no era tanto el aspecto comercial, sino la ruptura de confianza.
En términos del tono de la llamada, fue amistoso. Esperemos que haya sido un paso adelante para regresar a la normalidad en la larga, permanente e importante relación que Estados Unidos tiene con Francia.
Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió una mayor confianza con Estados Unidos al reunirse con el secretario de Estado, Antony Blinken, en Nueva York. Estoy seguro de que vamos a hablar sobre los recientes asuntos en los que podemos construir una confianza más fuerte entre nosotros. La crisis ha abierto un debate en Francia, pero también en otros países de la Unión Europea, sobre la necesidad de mayor soberanía europea en materia de defensa para liberarse de la dependencia estadounidense.
Y en Venezuela, Nicolás Maduro utiliza la tribuna de la ONU para victimizarse por las sanciones contra su régimen de nuevo, mientras la oposición responde que él es responsable de la persecución de millones de venezolanos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
De nuevo, Nicolás Maduro utilizó la tribuna internacional para victimizarse por las sanciones que han sido impuestas por diversos países y bloques internacionales a su régimen. Esta vez, durante la 74ª Asamblea de la Organización de Naciones Unidas.
Hemos llevado en múltiples ocasiones la denuncia de la arremetida feroz contra nuestro país que se desata desde las élites que han gobernado los Estados Unidos. Que se desata inclusive con complicidad desde las élites que dirigen organismos en Europa y en otros lugares han querido instrumentalizar los organismos internacionales del derecho internacional para justificar la campaña feroz y los ataques criminales contra un pueblo noble, pacífico y democrático como el pueblo de Venezuela.
El primer vicepresidente de la legítima Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, encaró a Maduro con la declaración que dio a Radio y Televisión Martí.
Tú no representas a Venezuela, tú eres la usurpación del poder, tú eres victimario de toda una nación. Hablas de recuperación y crecimiento sostenido cuando sabes que ninguno de los problemas que tú has generado o profundizado tiene solución mientras sigas usurpando el poder y destruyendo el Estado y la sociedad venezolana. Eres lo peor que hoy tiene Venezuela. Tú no representas al país, tú representas una alianza maligna integrada por el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo internacional y países con democracias proscritas como Cuba, Rusia, China, Irán y Turquía.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:42 minutos de la mañana, tiempo de presentar a nuestra colega y amiga Roxana Romero, a quien le damos los muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Buenos días, Roxy.
¿Pero cómo están ustedes?
Muy
aquí
bien.
Estamos de jueves.
De jueves, Exilda, sí. Lo que te falta es solo un día.
Sí, sí, para descansar de Jaco, sí, solo un día.
Tú me, pobre Jaco,
tú
no
me, tú me entiendes tan bien, tú me comprendes tan
oye,
bien.
Eso es lo
que está portando hoy.
Oye,
hoy está romántico, niña.
Sí, hoy está romántico. Wow. Esencialmente
sí,
romántico.
Hoy amaneció con Julio Iglesias.
Julio Iglesias.
Sí. Sí. ¿Tú conoces a Julio Iglesias, Rosana?
Romántico.
Claro que sí.
Esa canción.
Es, claro, claro.
Roxy,
es
él
el
dice,
papá de Isabel.
Él dice que es de esos amantes a la antigua.
Bueno, eso sí.
Lo de antigüedad, sí, ¿verdad?
Mira, mira, Roxana.
Con los años que le quedan.
Con los años que le quedan.
Eso no es una canción. Sí.
Claro, claro, pero es un amante a la antigua.
Y esto ha sido todo por hoy. Gracias, Roxana, a tu segmento. No, ese, yo soy de esos amantes. Ese es Roberto Carlos.
Ese es Roberto Carlos. No te digo que está romántico.
Pero mira, Roxana, te voy a poner a alguien más cercano a ti. Hoy está de cumpleaños Bruce Springsteen, el The Boss.
The Boss de New Jersey.
Ah, ¿viste? ¿Viste?
Bueno, ahora.
Bailando en el parque. Dancing in the park. ¿Por qué te ríes? ¿No es en el parque que baila?
Es en la oscuridad.
¿Y qué es lo que dice la canción?
Dancing in the dark. No in the park.
Ah, yo pensaba que bailaba en el parque.
Bueno.
No, chico.
En el parque, bajo la oscuridad. Ya, vamos a ponerlo así.
En el famoso Asbury Park.
Sí. Pónselo ahí, pónselo.
¿Estás segura? ¿Estás segura?
No, le está pidiendo mucho.
Dancing in the dark.
Ay, yo pensaba que era eso. Ay, Dios mío.
Qué voz.
Sí. Wow. Sí, tremendo excitación. ¿Cuántos años cumple?
70.
Ese gato no lo conoce.
Bruce Springsteen, sí. Cumple 71.
No.
71. Ya, él se puso la tercera dosis de Pfizer.
Sí.
Ay, pero qué bien se ve. Yo creo que ese hombre hasta el día de hoy está haciendo conciertos y todo.
Sí, sí.
El jefe. Como
Sí, cuidado, que los jefes que están escuchando a ti
sí, también. Sí, también. Sí. Y él no es jefe. Él no es jefe.
Este sí tiene millones de dólares.
Él no es jefe.
De momento voy mientras... tú preparas tus segmentos, digo, si es que ya tienes ganas, porque has hablado tantas cosas que no sé si vas a hablar de tus segmentos.
Ay, Roxana.
Pues yo tengo mi segmento, bueno, tengo el
cuéntanos.
Tema del que voy a hablar, pero podemos hablar de otra cosa.
Cuéntanos. Tus...
Ustedes son los jefes.
No, cuéntanos de tu segmento en el día de hoy. Y bueno, este que se calle.
Hoy les presento un reportaje que hice recientemente, ¿no? Y tiene que ver con un cineasta cubano que se llama Lord Millán, Carlos Alberto Laurencio Millán. Y llegó aquí, jovencito de Cuba, con 18 años, y fue inspirado de una edad muy temprana del trabajo de Walt Disney. ¿Ese lo conoce, verdad, Jaco?
Sí.
Walt Disney. Okay. No el parque, el creador. Bueno. De todas maneras, vino a Estados Unidos con 18 años. De hecho, les voy a decir que habló un inglés perfecto. Y ahora tiene 29 años. Y estudió sonido y producción de música aquí en Miami, graduándose primero en su clase. Y ahora, está siguiendo sus sueños en una escuela de filme, ¿verdad? The Los Angeles Film School, la escuela de cine en Los Ángeles. Y acaba de sacar un cortometraje que se llama Suono, que está haciendo mucho ruido alrededor del mundo. Miñoria, me está con el reportaje.
Traducida literalmente, la palabra italiana suono significa sonido, pero para Lord Millán se trata de algo más que un vocablo. Para este cineasta cubano, suono es muy personal, ya que sus sueños están moldeados por las artes.
Tuve desafortunadamente la desgracia de enfermarme en cierto momento y temporalmente perder la voz. Entonces, este cortometraje es una metáfora también que refleja lo que yo pasé. La vida no me pareció igual. Le dediqué muchos años a una carrera y dejar de hacerlo significó para mí, mentalmente, físicamente, muy, muy grave, muy traumático. Y fue lo que quise también reflejar en este cortometraje.
De joven, Lord Millian estudió ópera en Cuba y alcanzó a desempeñarse como solista en aquella isla que lo vio nacer. Para él, la belleza consiste de sonidos, imágenes y ambiente. Hoy, radicado en Los Ángeles, se dedica al cine. En su más reciente proyecto, la música es la protagonista y Lord, quien actuó, escribió, produjo, dirigió y editó la película Suono, aprende a reinventarse después de desconectarse, literalmente, del mundo del sonido. Pero metafóricamente, este giro traumático de los acontecimientos encamina al actor hacia el autodescubrimiento y percibe que no está solo en este mundo.
El concepto de hacer una película casi silente fue un experimento que quise hacer para tratar de expresar emociones que a veces no logramos ver a simple vista en otras personas. A veces no logramos entender por lo que están atravesando ciertos individuos, ¿no?, a través de su vida. Realmente es devastador para esa persona, es traumático. Entonces, mi deseo fue tratar de transmitir ese trauma, ese vacío que la persona siente de dedicarle toda su vida a algo y de repente perderlo.
Suono está causando ruido en la industria del cine. Aclamado por numerosos críticos y cinéfilos, este corto de 6 minutos sigue cautivando al público de todo el mundo y fabricándose un nombre por sí mismo y para su creador. Nada mal para un artista cubano que decidió seguir sus sueños en la tierra donde las oportunidades son abundantes.
Mi sueño desde que era niño y siempre quise llegar a la gente con una historia, con una ópera cuando cantaba ópera, pero era llegar a la gente y formar parte de la gente. Y que mi cortometraje esté teniendo este aclamo o esta humilde atención realmente significa mucho para mí y estoy muy agradecido.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Roxana, tienes muchísima razón. Este cortometraje está muy bien hecho, muy sentido, genial. Qué bien le quedó. Yo lo vi. De verdad que sí, tienes mucha razón.
El cortometraje está muy bueno. ¿Sabes qué? Yo no soy amante del cine, no lo conozco y se los digo porque ustedes son mis amigos y los amigos que nos escuchan en todo el mundo. No lo conozco. Sí, veo películas y sí, pero me gusta más la música que lo que es el cine. No lo conozco, no lo estudié nunca. Pero te voy a decir algo que es muy interesante. Yo no capté el hecho. Yo decía, caballero, pero ¿por qué no hay sonido en esta película? Está silente. Y solo cuando escuché, él me mandó un enlace de la crítica de la gente. Y decía, wow, pero eso no se había hecho antes. Con ese silencio puro. Y entonces solamente cuando él empieza a escuchar, a tocar el violín, es que se escucha la música o que hay sonido en esa película. Y mi editor, Kiki López, fiel amigo mío fiel, me editó la pieza y le caí arriba y le dije, tú asegúrate que hagas un buen trabajo con esto, porque esto es un corto espectacular. La verdad que de un muchacho tan joven que lleva tan pocos años en este país y que se ha dedicado a esto, me parece como un otro triunfo para los cubanos que llegan en este país, que están buscando su sueño americano.
El país de las oportunidades. Este es un ejemplo.
Sí, señor.
Efectivamente.
Sí, señor. Y le deseamos a él muchísimos más éxitos. Bueno, talento tiene, ya lo demostró.
Y le sobra, y que canta y todo. Y
de todo. Gracias, Roxy.
Gracias, Roxana.
Muchos besitos a los dos.
Gracias,
un abrazo y un beso.
7:52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilde, a todos nuestros amigos oyentes en Cuba y la Bella. Faltan 7 minutos para las 8 de la mañana, hora de Cuba. El equipo Tigres de Detroit celebrarán mañana viernes la hazaña del venezolano Miguel Cabrera, quien este año se unió al exclusivo grupo de bateadores con 500 jonrones o más en las grandes ligas de béisbol de aquí, de Estados Unidos. El equipo de la Liga Americana informó ayer miércoles que hará una ceremonia especial para Cabrera y su familia antes del primer partido de una serie en el Comerica Park contra los Reales del Kansas City. Y Detroit, señores, no gana una serie mundial desde ayer, Jacomino. Fue ayer, ¿no?, que ganó su última serie mundial con Bárbaro Garvey, 1984. A propósito, este domingo estaré compartiendo un evento con Garvey y un grupo grandísimo de peloteros cubanos. Por otra parte, quiero señalar que la UEFA emitió ayer miércoles un comunicado en el que muestra su decepción por la metodología adoptada por la FIFA a la hora de abordar la cuestión de un campeonato mundial cada 2 años. Y en este sentido, la UEFA y muchos países no están de acuerdo con esa idea. En realidad, yo creo que a 4 años está muy bien. En boxeo, señores, a las 8:50 estaremos ampliando el tema, porque si no se nos va el tiempo y no podemos hablar de la labor de los peloteros cubanos en la jornada de ayer miércoles. El cubanito Hosmer, muy bien anoche, se fue de 5-4 con su doble número 26, llegó a 63 impulsadas, pero su equipo de San Diego volvió a perder, esta vez ante San Francisco, 8-6. Jorge Soler se fue de 2-0, anotó una carrera, y Guillermo Heredia vino a jugar defensivamente al final del partido como patrullero central, no tuvo turno oficialmente al cajón de bateo. Jordan Álvarez, el tunerito, continúa caliente. Anoche disparó su doble número 33, conectó su jonrón número 32, llegó a 101 impulsadas, porque anoche impulsó 3 en el éxito del Houston en 12 entradas, 9-3, ante el equipo de los angelinos de Los Ángeles. Una gran labor de este cubano, el tunero Jordan Álvarez. El villaclareño Leymis Díaz se fue 2-0. Y Yuli Gurriel de 6-2 con impulsada a su número 77. El San Luis le ganó al Milwaukee 10-2, onceno éxito en forma consecutiva para los Cardenales. Arenado muy bien anoche de 2-2, con 2 impulsadas, un doble, llegó a 33 y además ya suma 103 carreras impulsadas. El Boston dispuso en su partido ante el equipo de los Mets de Nueva York 12-5. Aquí Candelita Iglesias conectó un sencillo, impulsó 2, llegó a 48 y anotó 2, bateó 69. Julito Martínez disparó un doble, su número 39, llegó a 95 impulsadas, y Kiki Hernández de 5-1, su tubay número 35, una impulsada y una carrera anotada. Por su parte, Andy Báñez se fue de 4-0 y José Adolín García 4-1 con una anotada en la derrota de Texas ante los Yankees 7-3, y Aroldi Chapman lanzó una entrada, ponchó a 2 bateadores y mejoró su efectividad a 3.44. El equipo de Washington anoche derrotó a los Marlins 7-5, y aquí el yumurino Yadier Hernández se fue con un sencillo, bueno, disparó su doble número 8 y su jonrón número 9, impulsó 2, bateó 2.74, y al Ávila su doble número 8, además de un sencillo. Después estaremos hablando de la labor de Gurriel, de Lourdes Gurriel, en el equipo del Toronto que perdió ante Tampa. Paz Deportes sobre las 8:50. Buenos días.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Instagram ha decidido dar algo de control a los usuarios sobre lo que ven en la aplicación gracias a una nueva función que permite definir a favoritos. Google ha anunciado importantes cambios en Gmail y el resto de aplicaciones que forman parte de Workspace,
su solución de trabajo y productividad en la nube. El podcasting o podcast se ha convertido en los últimos 2 años en uno de los medios online más populares. Pero, ¿qué es en realidad un podcast y por qué está experimentando este boom entre los jóvenes en Cuba? La periodista Luz Escobar, de 14 y medio, nos habla desde La Habana de este tema en Café Digital. Y si quieres saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte la distancia justa. Así tú no te asustas y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta. ¿Cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta?
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora tempranito y de mañana les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. En los controles está Teudy Giró, en la producción Fuentes Viñolis, en el estado del tiempo está Lázaro Domínguez, en los deportes está Edemio Navas, en la sala de redacción está Jorge Jáuregui, Ariadne González, Elena Rodríguez, Tomás Cardoso. Y entonces aquí estamos Exilda Arjona y Alfredo Jacomino. No deja a nadie afuera, ¿no?
Escalandraca.
Escalandraca, no talandraca.
Bueno, un saludo para todos los oyentes que han estado en la sintonía desde bien temprano con Tempranito de Mañana. Miguel, nuestro querido amigo Miguel desde Georgia,
no lo
dice,
no
Jaco, lo tú eres el man. Te saludamos. Exilda es la jefa. Me encanta, Miguel. Me encanta cuando escribes cositas como esta.
Oye, Miguel, le voy a decir una cosa.
Dice, usted se calla.
Ay, perdón, perdón.
Yo soy la jefa. Perdón. Dice el lobito, cada día más frío. Y me manda, nos manda una foto aquí en Wisconsin, Black River Falls, un grado.
Un grado será un centígrado, porque un grado, bueno, no sé.
No sé, chico, no sé. Tú, yo te voy a enseñar la foto, que tú sabes de esto más que yo. Tú sabes más de calentura y de y de frío.
Yo apago las luces con zapatazo limpio.
Ángel, Ángel, un abrazo. Gracias por estar en la sintonía. Tú, oye, eres experto en calentamiento global.
Tengo que decirle algo a Miguel, el del delantal. Miguel, ¿tú sabes tocar guitarra? Si no sabes, aprende. ¿Tú sabes cuánto dinero tiene Bruce Springsteen? 500 millones de dólares.
Sí, pero también esa voz maravillosa. Wow.
Mira cómo se ha puesto. Deja que te coja Alejandro Sanz en esa salsa con Bruce Springsteen.
Esa voz así. Ah, por favor.
Es que decía Bruce Springsteen en
We are the world. Muchacho. We are the children. Que eso te lo cante, que eso te lo canten al que te lo canten al oído. Que viene ahora, Jaco. Que viene ahora.
4 minutos, tiempo de noticias.
Se agudiza la crisis alimentaria y social en Cuba ante el aumento desmedido de la inflación. Así señalan expertos y Tomás Cardoso tiene esta información.
La inflación en la economía cubana se incrementó sustancialmente como resultado de la unificación monetaria dentro de la tarea de ordenamiento y la pandemia del COVID-19, provocando que se disparen los niveles de pobreza en el país, así como el malestar social, alertan economistas cubanos. El economista y ex profesor de la Universidad de La Habana, Enix Berrio Sardá, destaca que está muy deprimido tanto el sector de trabajadores privados así como el estatal.
Yo creo que Cuba fue el país que estaba en peores condiciones para asumir los problemas asociados a la pandemia y a la crisis económica derivada de ella, justamente por la política económica que se había seguido. No hay oferta de bienes y servicios y no habrá por incapacidad del sistema productivo, el estatal anquilosado y quebrado y el privado sin recursos para poderlo hacer. La inflación entonces hace que el dinero no valga y la pobreza extrema que este año, respecto al pasado, que fue catastrófico, ha aumentado.
Desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que el gobierno escogió el peor momento para la tarea de ordenamiento.
Aquí se dijo que esta inflación llegaría quizás al 700%. Todo esto va incrementando la forma en que la gente se comporta socialmente. Ahora, donde quiera la gente protesta, donde quiera la gente habla mal del gobierno.
Para el economista Elías Amor Bravo, la inflación en Cuba será muy difícil de contrarrestar y las autoridades no tienen un plan concreto para enfrentarla.
Cuando los precios suben de esa manera en un país, los salarios, las pensiones pierden completamente su poder adquisitivo y la gente se empobrece. En todos los países en donde ha habido inflaciones altas, los gobiernos se han visto en medio de graves crisis sociales. El cierre de este año 2021 de la economía cubana va a ser de una grave y profunda recesión.
Y el contador, sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que la crisis es total. Un litro de aceite vale 350 pesos. Cualquier salario colapsa ante los elevados precios de los productos.
Hoy, ya podemos decirlo así, tenemos una inflación superior al 300%. Y esto nos está dando la medida de la crisis en la que estamos viviendo en la economía cubana y que está afectando los hogares. Se observa ya en los rostros de las personas, fatiga social.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y debido a los prolongados apagones, residentes de cabañas en la provincia de Artemisa recurren al carbón para cocinar sus alimentos, al igual que lo hicieran en los años 90 durante el denominado periodo especial. El activista Moisés Leonardo Rodríguez dijo a Radio Martí desde esa localidad que un saco de carbón cuesta cerca de 200 pesos cubanos.
Debemos hablar que en estos momentos, por ejemplo, ya en Cabaña, no se consigue prácticamente carbón, que es algo que hay que utilizar porque el gas que se entrega, que se vende por racionamiento es muy alejado, no alcanza, y entonces ha habido que recurrir al carbón como alternativa. Por ejemplo, en mi casa lo utilizamos para lo que es las cocciones más de más tiempo, como ablandar frijoles y esas cosas. Y entonces resulta que cuando aparece, los precios se han disparado hasta estar cerca de 200 pesos un saco de carbón que costaba 50 pesos unos meses atrás. Es decir, que ya hablando de energía, pues también para la cocción de los alimentos está habiendo dificultad. La luz brillante, ni pensar. He tratado, por ejemplo, de recuperar una cocina vieja, aquellas piques que se fabricaban en Cuba, que se han desaparecido también. ¿Y cuál es la dificultad? No hay forma de conseguir el coche de bodega que se decía para el encendido. Al encenderla con la luz brillante, pues se tumban y no funcionan. Entonces, así estamos. No hay energía eléctrica para el uso en las casas, para llevar una vida normal en un país tan caluroso como este, los ventiladores de noche, todas estas cosas. Y por otro lado, bueno, para la cocción de los alimentos también se están presentando, por lo menos en Cabañas, graves dificultades.
Estados Unidos se unió este miércoles a otras voces internacionales en la Asamblea General de Naciones Unidas para reiterar su apoyo al acceso sin restricciones de los cubanos a Internet y condenó las acciones del régimen para reprimir la libreta en línea o la libertad en línea en Cuba. Un informe de la ONU sobre censura en Internet señala que en América Latina se han registrado cierres de Internet en Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba y Ecuador. Estados Unidos denunció en septiembre que la censura en Internet implementada por el régimen cubano ha ido en aumento tras las protestas que sacudieron a la isla el 11 de julio pasado. Y en El Salvador, los salvadoreños están expresando preocupación por las repercusiones de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra funcionarios del país centroamericano por actos corruptos o antidemocráticos. Desde la capital, San Salvador, el informe lo tiene Nery Mamel Reyes.
El Salvador, que hasta hace algunos meses era considerado por Estados Unidos como un socio confiable, hoy enfrenta dificultades como consecuencia de las acciones que el gobierno estadounidense considera debilitan la democracia y el balance de poderes, y que han llevado a que el Departamento de Estado ampliara la denominada lista Engel para sancionar a los 5 magistrados del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que fueron electos por el Congreso dominado por el oficialismo. La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, consideró que El Salvador tiene una democracia en declive y mencionó algunos indicadores.
1. Consolidar poder. 2. Debilitar la independencia judicial. 3. Atacar y destruir cualquier oposición política. 4. Declarar enemigo cualquier voz o opinión diferente. 5. Crear un ambiente de miedo donde las personas no quieren decir nada.
El presidente Nayib Bukele aseguró que la lista dejó en claro que no tiene ninguna relación con corrupción y afirmó que es pura política y calificó la medida como injerencista. El abogado Julio Valdivieso considera que la reacción del gobierno salvadoreño no debe perder de vista los límites del principio de la autodeterminación de los países y el significativo aporte de la cooperación que recibe El Salvador.
Tenemos que ser claros de nuestra propia realidad. Salvador, tenemos recursos humanos y hay petróleo. Quizás lo único es la parte geopolítica que tiene el país en relación al Triángulo Norte.
También políticos de oposición expresaron su preocupación por las repercusiones que puede tener para El Salvador el deterioro de las relaciones con Estados Unidos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, instó a los países vecinos de Centroamérica y de otras zonas de América Latina a implementar un plan conjunto contra el comercio de sustancias ilícitas. En especial, se refirió a una acción contra Venezuela, desde donde, según el mandatario, se distribuye la mayor parte de la droga.
Sin embargo, nuestra región continúa sufriendo un tremendo flagelo que ha costado innumerables vidas. El narcotráfico corrompe a nuestras sociedades, que tiene un gran impacto en la economía y que nos obliga a distraer recursos para su combate, lo cual esos recursos podrían ser utilizados en otros menesteres para mejorar los índices de desarrollo humano. Y me refiero al tráfico de drogas, un mal que nos toca sufrir por la demanda que existe para su consumo, particularmente aquí, en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero sin embargo, en los últimos meses hemos visto, solo en lo que va del año, cómo va Venezuela, de donde sale el 95% de las aeronaves que llegan a nuestro país o a los países vecinos, y desde lo cual se traslada la droga a este país.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12 minutos de la mañana. Exilda, un día como hoy, 23 de septiembre, pero de 1999, la NASA anuncia que ha perdido el contacto con la Mars Climate Orbiter. ¿Y tú sabes por qué? Uh-huh. Porque estaba tratando de llamar a través de Texas. Por eso fue que no pudo conseguir eso.
Estaba intentando comunicarse.
Sí, señor. En el 2002
y conectarse a internet.
Se lanzó la primera versión del navegador web Mozilla Firefox. ¿Viste? Eso que tenemos ahora ahí uh-huh. en la computadora desde el 2002. Así que ya tiene 19 años. Como pasa el tiempo. Y como pasa el tiempo, son las 8:13 minutos de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, buen día, Alfredo, buen día, Silda, ¿cómo están ustedes?
Buenos días, bienvenido.
Bueno, pues un gusto, como siempre, estar aquí en tempranito. Vamos a tener actualización hoy en el espacio sobre lo que está ocurriendo con varios de los detenidos del 11J, quienes permanecen en turbios procesos judiciales, bajo el acoso de fiscales, en centros penitenciarios, con cargos inventados. Hay varios casos que tenemos en exclusiva para el programa hoy. Uno de ellos, diría yo, uno de los más emblemáticos, el del joven. Es primera vez que se habla de esto porque no aparece en ninguna de las listas. El joven Juan Emilio Pérez Estradas, maestro, de 27 años de edad, residente en Mantilla, en Arroyo Naranjo. Su esposa va a compartir con nosotros el dramático testimonio. Incluso este joven recibió hasta un disparo en una pierna, accidentalmente diría, ¿no? Porque estaban tirando al aire, pero bueno, y las autoridades trataron de justificar que fue una pedrada. Bueno, él es el joven Exilda y Alfredo, sí, que aparece en la foto emblemática que está en todas las redes sociales, del joven que está en la esquina de Toy, en la calzada de 10 de octubre, encima de un auto patrullero que fue volteado.
Sí.
Es el muchacho que está con el pullover verde. Él, es verdad, su esposa no lo niega, él se trepó ahí como uno de los manifestantes pacíficamente, pero él no vio patrulla. Lo están acusando, entre otras cosas, de sedición, que es hasta traición a la patria, atentados, en fin, desorden público. Está en la antigua prisión de mujeres de Mantonegro, que allá hay una prisión también ahora para hombres. Lleva 3 meses, han contratado un abogado. El abogado no ha presentado ningún proceso de revisión del cargo. Es dramático el testimonio. Tenemos varios casos más de lo que están pasando los familiares de muchas de estas personas que aún están en un limbo jurídico. También vamos a hablar, han regresado el apedreamiento en Cuba por la cuestión de los apagones. Tenemos el testimonio, y vamos a hablar de eso hoy, de varios poblados. Ocurrió en los últimos días en el municipio de Santo Domingo, ocurrió también en Santi Espíritus, en la calle Sur, y ha ocurrido también en Vanes. Ante los largos apagones, las personas están lanzando pedradas, incluso en las redes sociales. Ahora vi por la mañana que también uh-huh. en otro pueblo, en La Habana, ocurrió lo mismo. O sea, sí.
Y la dama de blanco,
Leticia Ramos Herrería.
Leticia Ramos Herrería también compartió.
A una tienda de estas MLC. O sea uh-huh. que si el gobierno apostó por evitar los apagones intensos en La Habana, porque es el epicentro, el escenario político del país con 2 millones de habitantes, y que en los pueblos de campo podían pasar esta situación sin el malestar, están equivocados. Uh-huh. Sí, las personas están bien molestas. Y también vamos a hablar del COVID. Hay denuncias en las redes sociales que están muriendo personas intubadas en los hospitales porque se está yendo la luz. Todo esto es un caos lo que está ocurriendo. Y vamos, hay una noticia que acabo de ver hace unos minutos, hay que buscar la confirmación, por supuesto, que ayer fallecieron varias personas que estaban en estado crítico por COVID en el Hospital Municipal de Santa Cruz del Sur, en Camagüey. Eso está apareciendo en redes sociales. Sí. Y también vamos a hacer una investigación sobre esto. Mira, también en el tema del COVID, hay una joven de 20 años que está con COVID, no pudieron hacerle la placa de los pulmones, a ver cómo estaba la cosa ayer en el municipio de Caibarien, porque no había reactivo, no había pasado las pruebas. La situación del desplome sanitario es tremendo y el gobierno no quiere dar su brazo a torcer.
Así mismo, por ahí estaba viendo que 45 creo que millones Francia para continuar con las vacunas en Cuba. Así que
imagínate tú, ahí lo tienes.
Vamos a dejarlo ahí.
Buen día, Alfredo.
Gracias, gracias.
Igual para ti.
8:17 de la mañana. Hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con la actriz, productora y presentadora cubano-americana Ana Margo, que nos recuerda la época del éxito televisivo ¿Qué pasa, USA?
El programa indiscutiblemente es lo que dicen los americanos, it was ahead of its time. Se lanzó a un tiempo que muchas personas no se imaginaron que un programa tan perfecto, bilingüe, pudiera tener el impacto que ha tenido y que tiene 40 años después. Pero hablando de eso, ya tú sabes que hace 2 años el señor Nelson Alvareda, con, por supuesto, PBS, con el Canal 2, decidió hacer una obra de teatro de ¿Qué pasa, USA? 40 años después. Y fue un éxito rotundo. Se vendieron 10 funciones completamente llenas en el Adrian Arch. Y después, 3 meses que pasó, se volvió a repetir igual con el mismo éxito. Y bueno, no sé si hay algunas sorpresas que pueden venir quizás el año que viene.
Ocho:18 de la mañana. Exilda, personas famosas que nacieron un 23 de septiembre. En 1861 nació un ingeniero y empresario alemán de nombre Robert Bosch. Cuando uno escucha el apellido de este señor, Bosch, le viene a la mente, para los que tienen automóviles, que son muchos millones de personas en el mundo, el nombre que está escrito en las bujías. Da la casualidad de que este señor revolucionó lo que era un problema grave a la hora de encender un automóvil. No había una chispa. ¿Tú tienes chispa para encender el automóvil, Exilda? Perdona que te haga una pregunta tan profunda.
Yo lo que estoy aquí sin poder aguantar la risa es porque dice que el nombre está en las bujías. Y yo digo, ay, yo ni he visto una bujía. pero tiene bujía.
Pero tiene bujía.
Ay, tú después me vas a enseñar cuando terminemos aquí. Y ves si vemos el nombre ahí.
Antes voy a hacer otra pregunta más profunda. No, más examen.
No se te ocurra.
¿Cuántas bujías tiene tu carro?
¿Y qué sé yo? ¿Y para qué yo quiero saber cuántas bujías? En primer lugar, yo no soy la mecánica. Yo lo estoy manejando. El que tiene que saber es mecánico. A mí no me importa eso.
Bueno, no, en serio.
Ay, pero de verdad que si ustedes me ven la cara aquí, ustedes gozan, porque de verdad que cuando le está diciendo, no, porque en la bujía está el nombre de este señor y yo hago así. Dios.
Bueno, es que esas son bujías muy buenas. Hay un montón de marcas de bujías, ay,
marcas de bujía también.
Ay, Dios mío. Sí.
Imagínate que yo soy de las que ha llamado al mecánico y le he dicho, se me ha caído la pieza 710. Y el mecánico me ha dicho, mándame una foto. Y cuando mando la foto, el mecánico me ha dicho, señora, eso es oil, no es 710. Eso es un chiste.
Ah, sí, pero oil.
Oil, al revés, es 710. Pero ese es el chiste clásico de las mujeres que no sabemos nada de carro. Pero las bujías, ahí sí me dejaste botar.
Bueno, sí. No, a este señor se debe que en 1887 inventó un dispositivo.
Tú estabas pensando cuál era la pieza 710. Reconócelo.
Sí, yo decía, pieza 710, Dios mío.
Reconócelo.
Qué profundidad de conocimiento. Pues bueno, pues se inventó esto, el encendido de los automóviles, que es obvio. También en 1926 nació un saxofonista estadounidense que responde al nombre de John Coltrane. Señores, escuchen qué saxo más lindo este. Para los que les guste el jazz. Este señor, bueno, desgraciadamente vivió muy, muy poco. Vivió muy poco, murió en 1967. Fue músico estadounidense de jazz, saxofonista, tenor y saxo soprano. Se trata de uno de los músicos más relevantes e influyentes en la historia del jazz americano. Y cuando usted escucha este saxo, lo único que desea es relajarse y dejarse llevar por la música. En 1920 nació Mickey Rooney. Mickey Rooney, el nombre artístico, fue un reconocido actor y animador estadounidense de cine, televisión, teatro. Ganó el premio Oscar Juvenil en 1938. También recibió un Oscar honorífico en el año 1982. Mickey Rooney vivió 93 años, señores. Murió en el 2014 y apareció en más de 300 películas. Era ese actor simpático, bajito. Fue un ícono de la época de gloria y esplendor del cine estadounidense. Nació un día como hoy. También en 1930, señoras y señores, nació un cantante que no voy a decir quién es. Escúchenlo. ¿Qué voz?
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind. Por supuesto, estamos hablando de Ray Charles. Ray Charles, pianista estadounidense, cantante, saxofonista, conocido como el genio. De niño perdió la visión. Eso no le impidió ser un músico famoso, querido y talentosísimo.
Excepcional.
Sí, señor.
It's moonlight through the pines.
Y esa música nos recuerda
alguien excepcional también.
Lázaro on my mind.
Qué canción, Georgia.
Qué sí. Canción es.
Qué maravilla.
Un temazo.
Ese hombre no tenía visión, pero bah, se sentaba en el piano y había que dejarlo todo. Qué maravilla.
Sí, sí. Fue convocado por Ray Quincy Charles. Jones, ¿te acuerdas? Que fue convocado por Quincy Jones para que integrara aquellos músicos famosos y excepcionales, todos que integraron Somos el Mundo en la canción, ¿te acuerdas?
Ah, sí, que fue la que organizó Michael Jackson.
No, bueno, Quincy Jones fue el productor general, contó con Stevie Wonder, Michael Jackson, Ray Charles, Bruce Springsteen estuvo también, Janet Jackson.
Y ahí estaba Ray Charles.
Ahí estaba Ray Charles.
Oye, ese video deben de pasarlo a la historia para un museo, porque reunieron tanta gloria en un solo espectáculo. Sí. ¿Cómo tú puedes reunir tanta gente así?
Bueno, al llamado de Quincy Jones, ¿quién va a decir que no?
Oh, imagínate.
Y además la causa era también conseguir fondos para
qué manera de jugar con tantas voces. Qué talento. Bueno, entonces, con Georgia en mente, Exilda y Alfredo, vamos a decir que en su último informe sobre la 18ª depresión tropical de la temporada, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 10.5 grados, está bajita todavía, 10.5 grados de latitud norte y los 36.4 grados de longitud oeste. Esto está a unos 2.950 kilómetros al este-sudeste del arco de las Antillas Menores sobre las aguas del Atlántico. Con vientos de 55 kilómetros por hora, el presente movimiento de la depresión es hacia el oeste, a 24 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.008 milibares. Esta depresión mantendrá un rumbo oeste, pero para mañana viernes debe iniciar tener una tendencia oeste-noroeste, disminuyendo un poco su velocidad de traslación y ganando en fuerza en camino al arco de las Antillas Menores, donde pudiera llegar ya con categoría de huracán. Así que mire, ojo con esta depresión. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde. Hay condiciones del tiempo muy estables, aunque con la natural actividad de chubascos y tormentas eléctricas, dado el calentamiento y mucha humedad. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos al este y al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado pues siendo testigos de este programa.
Un saludo, por supuesto, para todos los que han escrito en estos minutos acá en Tempranito de Mañana. Agustín dice que si yo viviera en Cuba, conocería el carro completamente porque tiene una moto y sabe dónde va cada pieza, porque a la hora de ir al mecánico tiene que explicarle con detalle todo. Bueno, Agustín, aquí yo llego y solo digo, revise, sí, y me siento.
Y te sientas a tomar ahí un cafecito así o algo y a esperar a que esté el carro.
Y punto, así es acá. Ojalá y algún día sea así de nuevo en Cubita la Bella. Exilia, Miguel nos está hablando del clima y Ángel quejándose de Texas.
De Texas.
Dice que Texas, caramba, tiene que parar.
Texas, tienes que parar. Exilia, he dejado para estos finales el nombre de una persona que nació un día como hoy, 23 de septiembre de 1938, la actriz favorita de nuestro querido productor Fuentes Viñoli. Se trata de Romy Schneider. Romy Schneider fue una actriz germano-francesa que nació en Austria y realizó una carrera artística muy destacada. Representó el papel de la emperatriz Isabel de Baviera en una trilogía de películas que todavía Viñoli tiene en casete en su casa y que las ve una y otra vez. Se llama esa trilogía Sisi, Emperatriz y el destino de Sisi. Romy Schneider recibió el premio César, que es el equivalente al premio Oscar, pero en Europa, a la mejor actriz en dos oportunidades. Y bueno, nació un día. ¿Por qué me miras así?
Pero tú también viste eso, porque que me diga alguien que no vio Sisi la Emperatriz.
Yo no vi Sisi.
¿Tú no la viste?
No.
Yo la vi.
No la vi. A él no le fascinaba tanto la actuación de Romy Schneider. Lo que le fascinaba tanto eran los festones, los vuelos y los dobladillos.
La historia, la moda.
Ahí llegamos al punto. Gracias por el arañazo, por aclarar el concepto
de por qué le gustaba la película.
Bueno, esa gran actriz nació un día como hoy. ¿Qué te parece esa acotación?
¿Tú estás feliz con esa fecha?
¿Por qué?
Tu cara solo hay que mirarla.
Porque súper feliz. Le pedimos que pusiera a Sergio Dalma. Y le todavía que estábamos románticos.
No le
dio la gana de poner a Sergio Dalma. Yo le meto el arañazo con
Yo estoy al pensar que no era la fecha esa hoy, pero tú la pusiste ahí.
La de Sisi. Pero tú gozas, tú eres como la gatita María Ramos, tú gozas. Aquí está el merengue como socialismo en Europa, ella está, mírala gozando como la cucaracha arriba de la lata de leche. Mírala como, te encanta que le dé cuero, productor.
Yo nada más pregunté una sola cosa, yo no pregunté más nada. Pero si yo misma me doy cuero, yo pregunté de la bujía.
No, y el otro, el carretonero de tu amor, se ríe ahí de medio lado para que el productor no le vea nada. Ese está de Marzor. Bueno, estoy rodeado y no es de agua. 8:33. Bueno, si esperas un poquito, le digo la hora exacta. Ahora sí, 8:34 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
La organización Freedom House denunció en un nuevo informe sobre la libertad de Internet que el régimen cubano ve el acceso a la red como un campo de batalla. Según Freedom House, las autoridades comunistas cubanas quieren dominar el poder de convocatoria que tiene la sociedad civil en Internet. Por eso, señala la organización en noviembre del 2020, luego de las protestas del Movimiento San Isidro, se vio el primer apagón de redes sociales, lo cual fue una técnica empleada también durante las protestas del 11 de julio. Y el artista Luis Manuel Otero Alcántara se recupera del COVID-19 en la cárcel de Guanajay, en la provincia de Artemisa, donde permanece encarcelado tras participar en las protestas populares del 11 de julio en La Habana. Su pareja, la curadora de arte Claudia Genluí, con quien se comunicó el martes desde la prisión, dijo a Radio Martí que el artista se encuentra mejor de ánimo, aunque muy preocupado por su situación legal.
Me llamó ayer por el mediodía. La última llamada anterior a esta que yo recibí de Luis Manuel, yo quedé extremadamente preocupada porque si bien es una persona de una resistencia increíble, su salud se ha ido deteriorando con las huelgas de hambre y sed que ha hecho. Luis ha hecho 2 huelgas de hambre y de sed en menos de 1 año. Entonces, todo eso ha debilitado su salud. Y la última llamada que yo recibí de él, me dijo que se sentía muy, muy mal. Entonces, ya sentirlo ayer un poco mejor fue como una especie de alivio. Igual no quita que se siga sintiendo mal. Todos sabemos que el coronavirus es una enfermedad bastante fuerte, que cuando tu sistema inmune y tu salud no está lo suficientemente fuerte, puede traer graves consecuencias. Y él ha pasado todo eso en una situación extrema, en una situación de estrés, además, increíble. Él está de mejor ánimo. Ya, gracias a Dios, el PCR dio negativo desde el sábado pasado y está recuperándose. Está aislado, no está con el resto de los detenidos, porque cuando tienen coronavirus los aíslan durante 15 días. Él está como en una especie de enfermería. Está solito ahí, dice que la comida ha mejorado en estos días. Pero bueno, ya sí está como preocupado de que no hay una respuesta de juicio, no... El abogado está esperando respuesta. Cuando después que se presentó la petición de cambio de medida, que la fiscalía respondió que la negaban, el abogado presentó un recurso de queja y está esperando todavía la respuesta de ese recurso. Es en el proceso en el que nos encontramos ahora.
Cuba reportó el martes 7.151 casos nuevos de COVID-19 y 59 muertes a causa de la enfermedad, entre ellas las de un bebé de 3 meses de Cabaiguán en la provincia de Santi Spíritus. Según estos datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 825.351 contagios y 6.978 fallecimientos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Se encontraban ingresados 90.027 pacientes, de ellos 46.548 con síntomas sospechosos, 40.317 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública. Por provincias, Pinar del Río sigue reportando el mayor número de casos nuevos con 1.494 durante la jornada de ayer, seguido por Santi Spíritus con 832, Holguín con 771 y Camagüey con 757 entre los territorios más afectados. Y por primera vez desde el mes de marzo, el promedio de muertes diarias por COVID-19 en Estados Unidos supera los 1.900 y los expertos médicos aseguran que la mayoría de los individuos fallecidos no se habían vacunado. Alonso Castillo, de La Voz de América, tiene los detalles.
Datos de la Universidad Johns Hopkins revelan que en Estados Unidos, en las últimas dos semanas, las muertes a causa del COVID-19 han aumentado alrededor del 40%. La propagación de la variante Delta, aunada al temor sin fundamento de recibir la vacuna, complica los esfuerzos para contener la pandemia, le dijo a La Voz de América el doctor David de la Cerda, director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Jackson Memorial en Miami.
Preocupante, pero pienso que en parte ha sido la desinformación que se ha dado y toda la parte política que se ha dado de transporte. A esto las vacunas.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, casi el 55% de la población estadounidense ha recibido la vacuna. Los estados con el mayor número de casos de COVID-19 en el país son California, Texas y Florida.
La gente se está muriendo por no tener las vacunas. Obvio, morirse de COVID se volvió algo prevenible en este momento en la mayoría de casos. No la enfermedad, pero sí el morirse de la enfermedad. Y eso es básicamente lo más preocupante. Que realmente pacientes vacunados en todo el sistema de Jackson es menos del 10%.
Con el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial contra el COVID-19, la Casa Blanca anunció la compra de 500 millones de dosis adicionales de vacunas para donar a los países necesitados.
En Estados Unidos, el debate sobre las vacunas de refuerzo continúa. Esta semana, el Comité Asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se reunirán para debatir quién debe recibirlas y cuándo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Los diputados y exdiputados de Venezuela que conforman el Grupo de Boston expresaron su apoyo a la negociación entre el gobierno y la plataforma unitaria de la oposición que se lleva a cabo en México. Igualmente, respaldaron la intención de las partes de ampliar la consulta a todos los sectores del país para que la sociedad venezolana pueda presentar ideas y opciones para su consideración. Además, plantearon la importancia de desarrollar el mecanismo de seguimiento para acompañar los resultados de las negociaciones y asegurar su éxito. El Grupo de Boston fue fundado en el 2002, posterior al golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, y está conformada por diputados y exdiputados de Venezuela de distintas tendencias políticas. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a Estados Unidos para pasar del discurso a la acción para resolver la crisis migratoria que afecta a los dos países. Los detalles con la agencia AFP.
Basta de discurso, ya hace falta la acción.
De esta manera, el presidente mexicano llamó el miércoles al gobierno de Estados Unidos a resolver la crisis migratoria que afecta a los dos países. También recordó que Washington ofreció 4.000 millones de dólares para invertir en México y Centroamérica, de los que aseguró no se ha enviado nada. Sin embargo, el mandatario matizó sus comentarios indicando que percibe buen ambiente en la actitud de la Casa Blanca ante la situación.
Tengo confianza que el gobierno del presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo.
Decenas de miles de migrantes, en su mayoría haitianos, se agolpan desde hace semanas en las ciudades mexicanas de Tapachula, al sur del país, y al norte en Ciudad Acuña, limítrofe con Texas, con la intención de buscar refugio en Estados Unidos.
Ahora todos los mexicanos están pasando la comida, la ropa, y ahora nosotros tenemos un lugar para dormir bien. Solo lo que pasa, nosotros tenemos miedo para la inmigración, porque nosotros acá estamos sin documentaciones.
Si no puede cruzar, si puede encontrar papeles aquí para trabajar, para enviar vehículos, para escuela, yo puedo decir gracias al Señor.
Washington ha comenzado a deportar a miles de personas de vuelta a Haití.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:42 de la mañana. Gracias a Ariadne González por este breve informativo.
Bueno, 8:42. ¿no? De la mañana. Seguimos acá en Tempranito y casi siempre en esta última media hora pues yo les tengo algunas noticas culturales. Vamos a hablar de esta cantante que se escuchó muchísimo en Cuba, con una fulgurante carrera, y estoy hablando de Selena Quintanilla. Su muerte y la batalla legal por los derechos de toda su obra y su imagen son el nuevo tema de un documental que salió ayer, se presentó acá en Estados Unidos, sobre la reina del Tex-Mex, que se llama Selena, vida, muerte y dinero.
Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Oh, oh, baby.
Ídolo de multitudes. Selena Quintanilla, una mujer preciosa con un talento que fue tronchado cuando fue asesinada a tiros en el año 1995 por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. Un chismecito, está cumpliendo cadena perpetua, pero puede ser elegible para libertad condicional en el año 2025. Así que esto va a seguir dando de qué hablar. Bueno, este nuevo documental sobre Selena, vida, muerte y dinero, es de un canal de cable que se llama Reels y hace un recorrido por toda la carrera de Selena, su muerte y las ganancias económicas obtenidas después de su asesinato. También se ha enfocado en las peleas generadas entre su viudo Chris Pérez y la familia Quintanilla por el uso de la imagen de la cantante. Un nuevo chismecito, la disputa legal entre la familia Quintanilla y Pérez, pues ya ha terminado. Se ha hecho un anuncio precisamente casi mucho, uno o dos días antes de presentarse el documental, de que habían resuelto ya todas sus largas disputas y todas las diferencias. Son cosas que pasan en el mundo del espectáculo cuando hay una figura como Selena, que hizo mucho dinero, que su figura sigue dando mucho de qué hablar y sigue dando mucho dinero también. Sus canciones se siguen radiando, hay incluso marcas de ropa que han utilizado la figura de Selena, se siguen haciendo concursos de estos donde las mujeres se disfrazan de Selena y cantan como ella, y es todo un negocio. Entonces este documental me gustaría verlo porque va a andar mucho en esto. ¿Qué pasa después de la muerte de una figura pública como Selena Quintanilla?
El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón.
Parece que hasta la mismísima Jennifer Lopez hizo la película de Selena.
Entonces, ahí estás viendo, ella muere, pero hay un negocio, hay un trasfondo económico detrás de todo esto, y está la imagen, está pública, están sus familiares que no querían que el viudo de Selena, Chris Pérez, pues utilizara los derechos de la imagen del artista para una serie. Bueno, dicen que ya esto también está ya pactado. Es una serie que también va a salir, que se llama Para Selena con Amor. Así que vamos a estar esperando todo esto, porque originalmente la familia se había opuesto a que se sacara incluso las memorias de un libro no autorizado, pero bueno, dicen que ya todo está arregladito, así que la figura de Selena Quintanilla sigue dando de qué hablar.
Por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido, nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí, ni en el corazón. Oh, oh, baby.
8:46 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas. Edemio, tú sabes quién está de cumpleaños hoy, el gran Paolo Rossi.
Muchas gracias. España 82.
Señor.
España 82. Qué clase mundial de Paolo. Muchas felicidades a este gran italiano. No sé si he estado en Italia, Jacomino, pero a mí me gusta bastante. No es que me guste mucho, pero me gusta bastante Italia para ir de vacaciones, por lo menos, ¿no? un país muy lindo, tiene tremenda historia. Sí, bueno, señores, el tercer combate entre el estadounidense y un tal Wilder, el hombre que derrotó dos veces al cubano Luis Ortiz, va en busca de su primera victoria ante el británico Tyson Fury, quien se encuentra invicto en 30 combates, y el único empate tiene fue contra Wilder en su primer combate, pero en la revancha Wilder perdió por la vía rápida. Estuve hablando ayer precisamente con un entrenador que está un poco detrás de la carrera de Wilder y me decía que por primera vez en muchos años no había visto entrenar tanto a Wilder, y me hablaba de que básicamente en su anterior pelea contra Tyson Fury prácticamente no entrenó, y así no se puede ganar, Jacomino. Yo no conocía este detalle, pero ahora sí, dice que está entrenando como nunca, que él debe ganar incluso por la vía rápida a Wilder. Vamos a ver qué pasa en este combate, que se va a efectuar tan pronto como el 9 de octubre próximo, en plena postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Irá por USA y Fox, por pay-per-view, pague para ver a todo el mundo. Y bueno, la pelea coestelar será entre Fran Sánchez Fabro, el guantanamero, contra Efe Ayagba, un peleador que tiene un récord increíble, ha ganado 15 peleas, 12 por la vía rápida. El púgil de Ugeli en Nigeria, pero reciente en la ciudad de Stanford, acá en el estado de Texas. En su último combate, el peleador africano derrotó a Brian Howard por nocaut técnico en el tercer round. Y estamos hablando de un Howard que tiene buena experiencia. Y en cuanto al guantanamero Fran Sánchez Faure, tiene 18 victorias, ha ganado 13 por la vía rápida, es tremendo pegador. Yo estuve conversando con él hace alrededor de un mes, y bueno, me decía de que su peso corporal está muy bien, la preparación física va excelente, y que espera ganar este combate ante el peleador africano. Fran Sánchez, en su anterior combate, le ganó a Nayi Aguilera, esto fue en mayo de este año, en Arlington, Texas, derrotó al muchacho Aguilera por nocaut técnico en el round número 6. Y en el año 2020, Fabro tuvo la posibilidad de efectuar 3 combates. Así que esperamos una victoria del guantanamero y que lo coloque ya para en el 2022 buscando un título mundial en la división super pesada. Y Fabro, que es el actual campeón continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo, precisamente estará exponiendo ese título ante el peleador Efe. En el fútbol de España, el equipo Real Madrid ganó ayer, pasó al primer lugar de nuevo con 16 puntos por 14 al actual campeón de la Liga, el Atlético de Madrid. Ayer el equipo del Real Madrid derrotó ampliamente, super goleada, 6-1 ante el Mallorca. Jornada en la cual también ganaron Español, el Sevilla, que derrotó al Valencia. Y bueno, el Villarreal, que superó al Elche. En la jornada de hoy, jueves, en la Liga de España, sobresale el partido a las 4 de la tarde hora Cuba entre el Barcelona y el equipo de Cádiz. Y me quedó pendiente hablar del partido entre el Toronto y Tampa. Ganó el equipo tampeño, que sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 94 victorias y 59 derrotas. Todo parece indicar de que no va a llegar a 62 fracasos, pudiera alcanzar 100 triunfos este año. El equipo tampeño en el 2020 discutió la Serie Mundial y perdió aquel clásico de octubre con el actual campeón, los Dodgers de Los Ángeles. Y en este partido, Randy Arozarena, el pinareño, disparó un sencillo, dos dobles de 5-3, anotó dos, y bueno, muchacho, ya tiene 30 tubelles este año. Y el villaclareño Yandy Díaz, que se fue 3-2, con 2 impulsadas, llegó a 60 impulsadas. Y por el equipo de Toronto, Lourdes Gurriel se fue de 4-1, batea 284. Mis amigos, recuerden, bien temprano, 10:30 esta mañana, aquí en Radio Martí, el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Edemio Navas por este espacio noticioso de deportes.
Te vi muy entusiasmado escuchando todo lo que estaba hablando de Demios. A ti te encanta el deporte. Qué bien. Sí. Que no lo practiques. No significa.
¿Cómo que no lo practique? Sí lo practico. Yo cuando practico me pongo
bujías. En barra fija.
Bujías Bosch.
En barra fija.
¿Entiendes?
Ya.
¿Para
qué? ¿Qué bujía? ¿Qué
Bosch,
cosa?
Bujías Bosch.
¿Y de verdad tienen ese nombre?
Sí.
No, yo porque tengo cosas que hacer cuando termine de acá. Pero yo cuando tenga, mira, cuando tenga un tiempo, yo voy a salir contigo y voy a mirar de verdad a ver
no
si
la
dice.
No la vayas a buscar en el maletero, porque ahí no están.
¿No hay?
No, ahí no están.
¿No? ¿Y en la puerta?
Ay,
no es la puerta.
Un día yo le pregunto a una mujer, compañera de trabajo de nosotros, no voy a decir el nombre.
Que no soy yo, gracias.
Que no eres tú. Y le digo, oye, ¿te compraste el carro? No, me dice, sí. Le digo, ah, qué bien. Oye, ¿y ese modelo cuántos cilindros tiene? Me dice, ¿cilindros? No, yo me lo compré porque el color me gustaba.
Pero esa es la idea.
No, esa si, son las mujeres.
Si funciona, si funciona bien, si me gusta el color, si me gusta el modelo, que también hay que pasar trabajo para eso, pues nada, a mí no me importa lo...
Oye.
A mí no me interesa lo...
¿Tú crees que en el minutico este que quede nos pongan a Sergio Dalma?
No sé, porque yo lo que pensé hoy era irnos con un reggaetón. Teniendo en cuenta este meme que hablé hoy de que un día como hoy, pero del año 1987, no existía el reggaetón. Para los que les gusta acumular fechas bonitas, no, mejor terminamos con un reggaetón.
Bueno, mañana que nos pongan.
Mañana quizás podemos tener a Sergio Dalma. Gracias a todos los oyentes. Está bien, Teudy. Todo lo que tú digas y 10 pesos más. Seguimos aquí porque todavía no nos vamos. Gracias a todos los que han estado en la sintonía con Tempranito. Y de mañana un saludo para Agustín, para Miguel, para Ángel, para el Lobito, para Yaquisito. Yaquisito, hoy no revisé a ver si habías escrito, pero voy a hacerlo ahora cuando termine. Para el cubano de Finlandia, que tiene ese juego tan antiguo de los años 70.
Sí, de los espacios.
Esa cosa, sí. Los invasores espaciales o algo así. Ahora sí nos vamos, Teudy, nos vamos con este tema bien arribita, bien pegaditos, bien románticos para Jaco, para mi querido Jaco.
¿Cuál?
Bailar pegados.
¿De verdad?
Sí, Sergio Dalmas. ¿Sí? Ustedes los queremos bien pegaditos a la radio, los queremos muchísimo. Mañana estamos aquí de vuelta. Bailar pegados.
Es verdad.
Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo, tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados. Abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón solo salón, dos bailarines, abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos nadie. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar. Probar el arte de volar.
esa música después. Te va pidiendo un beso a gritos y te sube por los pies con algo que no ves, lo que nunca se ha escrito. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón en un solo salón, los bailarines. Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.